Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE. Algunos dirán que es temprano, pero ¿acaso hay algo mejor que madrugar un domingo? Atentos al tiempo, que vienen curvas. No tanto hoy, sino a partir de mañana, lunes y del martes. Entra una borrasca fría, muy habitual, por otro lado, por estas fechas, y que los que saben de esto llaman Dana, depresión aislada a niveles altos. Traducido, es un fenómeno que va a dejar un descenso brusco de las temperaturas y nevadas en cotas bajas en amplias zonas de la península. Lo explica mucho mejor el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Estamos en este fin de semana en lo que sería la puerta de entrada de una borrasca que viene acompañada a partir del lunes de una masa de aire muy fría, lo que llamamos el aire del norte de Europa, el aire ártico, que normalmente suele dar pues bastante nieve, ¿no?
Es un primer aviso de frío, que es normal por estas fechas, y esa nieve que se hará presente en prácticamente todos los sistemas montañosos de la península, en el norte, en el sistema central, no se descarta, incluso en zonas de Castilla y León que no estén en las cumbres montañosas. De momento, hoy, las lluvias van a ser fuertes, incluso con tormentas, en el entorno del Estrecho, en Andalucía y en el litoral de la Comunidad Valenciana. Las nubes van a estar también presentes en el norte de Galicia, en todo el Cantábrico y en los Pirineos, donde van a dejar precipitaciones persistentes a lo largo de toda la jornada. Domingo, que viene marcado por este sonido que nos llega de Austria. Miles de personas se han echado a las calles de Viena para protestar por el confinamiento general que entra en vigor mañana en toda Austria. Esto todos sabemos lo que supone. Lo hemos vivido aquí en España y algunos lo recuerdan como un mal sueño que todavía les pasa factura. Pues eso, prohibición de salir de casa, salvo para lo esencial. Ir a trabajar, siempre y cuando estés vacunado, a estudiar, al médico, a cuidar un familiar enfermo o para ir a comprar. Y cierre de todo lo no esencial, que implica una nueva bajada de la persiana de bares y restaurantes en Austria. Esto ha provocado una enorme división en el país. Por un lado encontramos a los vacunados. Son el 65% de los austriacos que se preguntan por qué ellos tienen que confinarse si han cumplido, si tienen ya la pauta completa. ¿Por qué tienen que pagar con la misma moneda que los 2 millones que directamente pasan de las vacunas, que se niegan a ponérsela? Al otro lado, precisamente los no vacunados, que son muy variopintos. Están los negacionistas, los que pasan o los que tienen miedo a posibles reacciones. Pues esos 2 millones de personas también se quejan. Y se quejan porque a partir de febrero el gobierno austriaco va a obligar a toda su población a vacunarse. Es el caso de David Vitti. Vive en Austria y ha contado en el fin de semana con Cristina López-Lichtin, que no está vacunado. Tiene 31 años y dice que tiene una patología que podría empeorar con fármacos. Lo de que le impongan la vacuna le parece inmoral.
Yo creo que, en cierto modo, esto de la vacuna obligatoria viola un poco los derechos humanos y de libertad básicos, como la libertad de decidir sobre tu propio cuerpo, ¿no? Y me parece que ya somos adultos como para hacernos cargo de nuestra propia salud y de tomar ciertas decisiones. Y no creo que haya que imponer nada de esto, porque me parece un poco inmoral.
Claro, es que esto va mucho más allá de la salud individual. No se trata solo de eso. Y esta es una opinión. Ahí la dejamos. Enfrente se sitúan los que por solidaridad, por el conjunto, sí se han puesto esa vacuna y que en Austria también van a tener que someterse a un confinamiento. Enfrente se sitúan los vacunados y también los médicos, los científicos, los virólogos, que de forma muy mayoritaria apuestan por las vacunas. Han corrido todo tipo de bulos sobre las vacunas. Uno de los últimos es que afecta a la fertilidad. También bulo sobre su eficacia. El virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo, Estanislao Nistal, vuelve a insistir en una cuestión demostrada. Un vacunado infectado transmite mucho menos el virus que un no vacunado, tanto en tiempo como en cantidad. ¿Por qué entonces en países como Eslovaquia, Bulgaria o Rumanía el porcentaje de vacunados está muy por debajo de la mitad de su población? ¿Por qué en Austria, en Alemania, en Países Bajos o en Grecia están de media 15 puntos por debajo de España?
En estos países en concreto no hay una concienciación o no ha habido una campaña de sensibilización de lo que supone la vacuna, tratar de explicarla, tratar de ver, de hablar de los resultados, de despedazar los papers o los trabajos científicos que describen por qué esa vacuna sí es segura.
Pues esta es la situación, este es el análisis que hacía en el fin de semana con Cristina Estanislao Nistal. En España, con la legislación que tenemos ahora mismo, sin una ley orgánica que ampare medidas que implica restricción de libertades, no es posible ni el confinamiento, ni ese confinamiento total, ni la opción de imponer la obligatoriedad de las vacunas. Ya hemos escuchado aquí a algún jurista sugerir que para lo segundo, que nunca se ha impuesto en España, sería necesario el estado de excepción. Más todavía comprobando la respuesta que ha dado el Constitucional a los dos estados de alarma. Ya sabes que el gobierno no actualiza los datos de la evolución de la pandemia en España durante los fines de semana. El último registro oficial habla de una incidencia de 112 casos por cada 100.000 habitantes. En Austria superan los 1.500 y en Alemania rozan los 700. Esta comparación le ha vuelto a llevar al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, a sacar pecho y lanza una receta para no empeorar y para no llegar a los niveles de estos países europeos.
Y ahora que estamos viendo que la incidencia acumulada se eleva de nuevo en nuestro país, muy por debajo de lo que está ocurriendo en otras partes de Europa, confiemos en nuestra propia estrategia, pongámosla y continuémosla en marcha. Sabemos cuáles son las recetas, cuáles son los remedios. Se llama vacunación y mascarilla, mascarilla y vacunación.
Para ahuyentar el fantasma del confinamiento, mascarilla y vacunación. Y la vacunación pasa por la decisión mayoritaria de los españoles de vacunarse. Un éxito conjunto, pero no exclusivo del presidente. La incidencia avanza en España, sí, aunque muy lejos todavía de los registros que te contamos en Europa. Galicia es una comunidad que sí actualiza sus datos los fines de semana. Hay que decir que en esta comunidad los nuevos contagios se duplican con respecto a hace una semana. Sin embargo, la presión hospitalaria se mantiene bajo control. En el caso de Cataluña, después de dos meses, superan el centenar de críticos, el centenar de contagiados de coronavirus que han precisado el ingreso en una UCI. Y en Navarra, a partir de mañana, van a proponer a su Tribunal Superior de Justicia el aval jurídico para la imposición del certificado COVID. Lo van a exigir, o lo exigirían, si cuenta con el visto bueno de la justicia, desde el próximo sábado, 27 de noviembre, hasta después de Navidad, en restaurantes, en locales de ocio nocturno y en eventos multitudinarios, porque la comunidad foral lidera la incidencia en España. Al margen de la pandemia, ¿en el Partido Popular qué? Pues a lo suyo. Y mucho me temo que lo suyo no tiene mucho que ver con lo que inquieta a la mayoría de españoles. Lo suyo es esa pelea que siguen alimentando desde los dos frentes. Por un lado, el equipo del secretario general Teodoro García Egea. Por otro, el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A Egea no le gusta que Ayuso sea la presidenta del PP de la Comunidad porque le impediría dominar, controlar esa pieza. Y de ahí que desde Jónova hayan filtrado que existe una supuesta campaña para desestabilizar desde abajo a Pablo Casado. Esto es en lo que están. Y que evitan en parte en público, aunque dejen algunas perlas. Hoy Pablo Casado clausura en Granada el Congreso del PP de Andalucía, en el que va a salir reelegido Juan Manuel Moreno. Ni Casado ha coincidido con Ayuso, ni Gea tampoco. Esto cumple el guión que siguió el Congreso del fin de semana pasado en Castilla-La Mancha. Por eso se lanzan los puñales con la suficiente distancia. Te contábamos ayer que la presidenta de Madrid le pedía a Juan Manuel Moreno que volara libre.
Yo lo que te quiero recomendar, aunque sé que lo sabes mejor que nadie, es que vueles libre, que tomes tus propias decisiones.
Conclusión, que tomara sus propias decisiones y que convocara elecciones cuando considerara. Esto es, que no se dejara manejar por Génova para decidir si adelanta o no unos comicios, viendo por otro lado que no tiene garantizados los apoyos suficientes para sacar adelante los presupuestos. Esto no le ha gustado nada al secretario general del PP, que respondía a Ayuso en el mismo escenario, pero al día siguiente.
Porque Juanma, tú eres y has sido siempre una persona libre. Y has puesto a Andalucía por encima del Partido Popular y tienes que seguir haciéndolo y por eso representas al Partido Popular mejor que nadie. Y por eso no tenemos que venir de fuera ninguno a decirte lo que tienes o no tienes que hacer. Tú eres libre y eres el primero que siempre ha puesto a Andalucía por encima incluso del Partido Popular. Eso es ser verdaderamente del Partido Popular. Poner a los andaluces por encima del propio partido si hace falta.
Eres libre, si realmente lo es, igual no hace falta que lo destaque con tanta énfasis su secretario general, ni tampoco hacía falta la respuesta de Isabel Díaz Ayuso. Aquí van a seguir enredados hasta que salten las costuras o hasta que Pablo Casado, que ya está tardando, no pegue un puñetazo en la mesa y diga si quiere o no quiere a Ayuso de presidenta de la Comunidad de Madrid y con qué argumentos. Hasta entonces, un desgaste innecesario. Así viene esta mañana de domingo, es 21 de noviembre, y están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Cancelaciones.
Al menos hasta la 1:30 del mediodía en el aeropuerto de La Palma por la acumulación de ceniza. Ahora mismo la única forma de entrar y salir es por ferry. La erupción del volcán ha subido del nivel 2 al 3 por la gran emisión de piroclastos. Las coladas de lava, eso sí, reducen su intensidad.
Domingo de récord.
Es el cuarto día con el precio de la luz por encima de los 200 euros. Hoy rozamos los 230 el megavatio hora de media. Hace un año pagábamos solo 40 euros y fue uno de los días más caros del año. La franja más barata de hoy será de 2 a 5 de la tarde.
Conspiración.
Es lo que denuncia Pablo Iglesias por parte de jueces, policías, medios de comunicación y militares. Unas palabras que llegan después de que la Audiencia Nacional haya reabierto la investigación de Podemos con unos presuntos pagos del régimen chavista en Venezuela.
Esto es de manual. Cuando te sacan a relucir las vergüenzas, pues se habla de conspiración. Sin acuerdo.
Para sacar adelante los presupuestos del gobierno catalán, la CUP ratifica su no a 48 horas antes de la primera votación. Ahora el gobierno pone el foco en otras dos alternativas, un pacto con los comunes, con quien pretenden reunirse esta tarde, o con el PSC.
Colaboración ciudadana.
Tras un llamamiento de las autoridades para localizar al hombre que atropelló y acabó con la vida de una joven de 20 años en Madrid, la policía lo ha localizado. Ha sido en el barrio de Vallecas, donde una vecina avisó de un coche dañado y tapado. La policía sigue intentando esclarecer lo sucedido.
Y aniversario.
De la Catedral de San Antolín de Palencia, en la que este domingo se celebran los 700 años de su consagración. Con motivo de este aniversario tendrá lugar una Santa Misa presidida por Monseñor Manuel Herrero Fernández, obispo de Palencia.
Carta de presentación de la mañana del fin de semana de COPE, que no ha hecho más que empezar en este domingo y que nos va a llevar hasta las 8:30. Ahora mismo son las 6:14, las 5:14 en Canarias.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo, Austria vive un día clave en su lucha contra la pandemia. En menos de 24 horas va a dar comienzo el confinamiento total del país. 9 millones de personas que solo podrán salir de su casa para ir a trabajar, hacer la compra o ir al médico. A esta medida se le suma otra, la obligatoriedad de vacunarse. Esto a partir de febrero. Te recuerdo que es uno de los países con la tasa de vacunación más baja. Solo 6 de cada 10 austriacos está inmunizado. Ahora, tras varias semanas sumando récord tras récord, Austria vuelve de nuevo a la casilla de salida. Una realidad que se ha traducido en manifestaciones y protestas que incluso han llegado a la violencia. Corresponsal Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días. Sí, Austria se volcó con la manifestación a la que acudieron austriacos de todo el territorio, a pesar de que fue convocada de un día para otro. La policía hablaba anoche de decenas de miles de personas, los organizadores de 100.000. En cualquier caso, Viena fue un auténtico caos, porque quien no estaba en la manifestación estaba aprovechando las últimas horas de comercios abiertos antes del confinamiento, compras navideñas de por medio, y la concentración de tantas personas en el centro de la ciudad, calles atestadas, locales en los que era imposible mantener la distancia, dieron lugar a una situación peligrosa, sobre todo teniendo en cuenta el nivel récord de contagios. Y en la protesta, manifestantes de muy diverso pelaje, desde personas vacunadas que protestaban porque se restringirán de nuevo sus derechos fundamentales a pesar de haberse inmunizado, hasta personas contrarias a las vacunas y que consideran la inmunización obligatoria una violación al derecho a decidir sobre su propio cuerpo, pasando por activistas de extrema izquierda que sencillamente aprovechan cualquier ocasión para agitar la calle en contra del gobierno del Partido Popular Austriaco, que en este momento gobierna en coalición con los verdes, y sin olvidar, claro, al partido de extrema derecha, FPÖ, que era el organizador de la marcha.
Todo esto, Rosalía, a menos de 24 horas para que comience ese confinamiento que va a durar como mínimo, esto es una estimación inicial, 10 días, pero que, lógicamente, podría extenderse más.
Bueno, a partir de mañana Austria queda confinada por cuarta vez. Cerrarán los comercios no esenciales, la cultura, el ocio, el deporte, los eventos. Se aconseja no enviar a los niños al colegio, van a recibir packs de aprendizaje en casa, aunque habrá retenes de emergencia también en las guarderías. Y se recomienda a las empresas extender tanto como puedan el trabajo online. Así, 3 semanas, y a partir de entonces, si la incidencia lo permite, estas restricciones permanecerán ya solamente para los no vacunados. Y en Alemania nos esperamos en cualquier momento medidas similares, porque tenemos la incidencia en 340 también, pero ha estado toda la semana batiendo récords. Desde el inicio de la pandemia no sufría Alemania tantos contagios como ahora.
Alemania, que por cierto ya ha recomendado, sus autoridades han recomendado a la población que eviten salir de casa. De momento es una recomendación, no es una prohibición como en el caso de Austria. Imágenes similares a las manifestaciones de Viena se han repetido en otras ciudades europeas, en Copenhague, en Zagreb, en la capital de Croacia, o en Rotterdam. Allí, en Países Bajos, es la segunda noche consecutiva de protestas. Disturbios, violencia, gritos en contra de las restricciones para frenar la pandemia. En Italia, las protestas contra las medidas forman parte de la tónica habitual, y más ahora que el gobierno italiano plantea nuevas fórmulas para atajar los contagios. Sigue preocupando la tasa de vacunación, porque unos 6 millones de italianos están todavía sin inmunizar. Y aunque descartan la vacunación obligatoria, sí que plantean ampliar el pasaporte COVID, que ya es necesario para ir a trabajar y entrar en lugares cerrados. Además, aceleran la inoculación de la tercera dosis. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Cuando el pasado mes de octubre Italia se adelantó al resto de Europa al obligar a presentar el certificado de vacunación para entrar a trabajar o en lugares cerrados, fueron muchos los que protestaron asegurando que eran medidas demasiado drásticas. Pero ahora ha quedado demostrado que se ha conseguido contener la cuarta oleada de la epidemia. El gobierno vigila muy de cerca el aumento de contagios, que han superado la media de 98 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días, una tendencia a la alza ante la que Mario Draghi no se plantea a la vacuna obligatoria, como le ha pedido la patronal de empresarios, quienes consideran que el aumento de contagios podría poner en peligro la recuperación económica, particularmente en sectores como el turismo, servicios y consumo.
Si Europa se blinda, también lo hacen sus organismos. El Parlamento Europeo recupera el formato telemático para sus sesiones. Lo hace como medida preventiva ante el repunte de casos en países como Francia y Bélgica, donde la Unión tiene sus sedes principales. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Los fantasmas de las restricciones nos llevan de nuevo a tiempos que ya se habían vivido en Europa. Mañana comienza una nueva semana de sesión plenaria en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo. Desde hace varios meses, los eurodiputados suelen acudir de manera presencial, pero el avance del virus ha provocado que se vuelvan a tomar medidas importantes. El Parlamento Europeo ha decidido dar marcha atrás en su decisión de volver a los votos presenciales en el hemiciclo y permite la posibilidad de participar de forma remota tanto en los debates como en las votaciones definitivas. El presidente de la institución, el italiano David Sassoli, recuerda que los indicadores van en aumento, de ahí que haya decidido tomar esta decisión. Prácticamente en toda Europa, por ejemplo, en Bélgica es oficial desde la semana pasada, se recomienda a la población volver a trabajar desde casa.
En España, de momento, no se hablan de los confinamientos, no se hablan de esas restricciones severas que nos devolverían a la casilla de salida, pero sí se plantea, lo están ya proponiendo varias comunidades autónomas, algunas lo tienen ya en vigor, la recuperación de ese pasaporte COVID, un documento que, recuerdo, se pide ahora mismo en Galicia, en Baleares y en Cataluña para el ocio nocturno. En Galicia también para entrar a los hospitales. Y luego están las comunidades que están esperando el visto bueno de la justicia, como Navarra o País Vasco. En COPE nos hacemos muchas preguntas. ¿Dónde nos lo pueden pedir? ¿Es legal solicitarlo para actividades cotidianas? Son preguntas que nos resuelve ya Patricia Rossetti.
Solo mostrar, sin recoger datos ni hacer ficheros. Así lo estableció el Supremo al autorizar el pasaporte COVID en Galicia para entrar en determinados establecimientos. Una medida que tiene que estar motivada y que tiene que preservar nuestros datos, dice a COPE Raimundo Prado, magistrado de lo contencioso del TSJ de Extremadura.
Es una medida correcta siempre y cuando se utilice de manera proporcional, que incluso el Tribunal Supremo lo ha admitido, y que evidentemente se tiene que guardar una serie de limitaciones, se tienen que guardar una serie de prevenciones para que los datos personales de cada individuo sean debidamente protegidos.
Las empresas no pueden obligar a vacunarse, pero sí pueden exigir al trabajador que demuestre que está vacunado o que presente una prueba negativa del COVID. La empresa tiene que garantizar la seguridad y la salud, nos cuenta el magistrado de lo social del TSJ de Murcia, Juan Martínez Moya. Hace falta legislación.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy se cumplen 9 semanas de la erupción en Cumbre Vieja y el volcán de la isla de La Palma ha subido de nivel 2 a nivel 3 en una escala de 8 por la cantidad de piroclastos. Lo explicaba la portavoz del Comité Científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, Carmen López.
Dado que se ha superado los 10 millones de metros cúbicos de material piroclástico emitidos en esta erupción, el BEI pasa, por lo tanto, de valor 2 a valor 3. Y este valor 3 no implica que haya cambiado ni el mecanismo eruptivo, que sigue siendo fisural, efusivo, estromboliano, con pulsos fratomagmáticos, ni la explosividad de la erupción, que se mantiene con las mismas características de todo el proceso anterior.
Todo en un fin de semana en el que estamos pendientes del aeropuerto de La Palma. Desde ayer, la conexión aérea está inoperativa por la acumulación de cenizas del volcán. Es una decisión que se va a mantener al menos hasta la 1:30 de la tarde de este domingo. Hasta esa hora, el aeropuerto Palmero va a estar restringido a emergencias y a uso militar. Y nos vamos hasta Andalucía. La Guardia Civil, en la llamada Operación Kroll, ha detenido a 20 personas, investiga otras 13, como miembros de una organización criminal que introducía hachís por las costas de Málaga. Lo hacía utilizando embarcaciones recreativas. Redacción de la cadena COPE en Andalucía, Inmaculada Jiménez.
Estas embarcaciones, que estaban caleteadas con doble fondos, cargaban en alta mar los fardos que traían las semirrígidas provenientes de Marruecos. Una vez realizados el transbordo, se dirigían hasta los puertos deportivos de la provincia de Málaga o alguna playa donde descargaban los fardos de hachís. La organización estaba dirigida por un español con numerosos antecedentes por narcotráfico y por su lugarteniente, que era un ciudadano cubano. En la organización había también personas de la zona, con lo que conseguían un control exhaustivo de los lugares que usaban para lijar el hachís. Los 8 registros autorizados por el juzgado número 4 de Estepona se han llevado a cabo en Marbella, Estepona, San Roque y también en la línea de la Concepción.
un domingo 21 de noviembre en el que miramos también a Estados Unidos.
We the jury find the defendant Kyle H. Rittenhouse not guilty.
Este era el momento en el que un jurado declaraba no culpable a Kyle Rittenhouse, un joven que con solo 17 años mató a dos personas en una protesta de Black Lives Matter en 2020 en Kenosha, en Wisconsin. Y este era precisamente ese momento recogido en un vídeo en el que el joven tropieza con su rifle mientras huye de un grupo de personas que le sigue y algunos le golpean. Desde el suelo dispara varias veces a los que le pegan, hiriendo de muerte a dos de ellos. Su juicio se ha convertido en una nueva atracción mediática en unos Estados Unidos que, como casi siempre, también en esto, están tremendamente divididos. En este caso, entre los que justifican al joven diciendo que solo disparó en defensa propia y los que apuntan a que el chico viajó armado desde otro estado a esa ciudad porque estaba buscando una situación como la que finalmente se dio. Su veredicto de no culpable ha vuelto a provocar protestas en todo el país. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El presidente Joe Biden ha pedido a la ciudadanía que se exprese de una manera pacífica tras el fallo de un jurado popular que ha exculpado al joven Kyle Rittenhouse de dos cargos de asesinato por la muerte de dos jóvenes el pasado verano durante los disturbios raciales que se produjeron en la localidad de Kenosha, en el estado de Wisconsin. En un comunicado, Biden expresa su enfado y su preocupación por esta sentencia, una sentencia que sin duda ahonda las divergencias políticas en la sociedad estadounidense. Los defensores de Rittenhouse insisten en que el joven actuó en defensa propia, mientras que otros le señalan como un justiciero adolescente. El entonces presidente Donald Trump defendió en su día a Rittenhouse, simpatizante del ahora exmandatario. En las últimas horas se han producido algunos incidentes en manifestaciones en la ciudad de Portland, en Oregon, donde una persona fue detenida, y en Brooklyn, en Nueva York, donde se destrozaron las ventanillas de varios automóviles.
De vuelta a España hoy, continúa la gran recogida de alimentos. Este año se vuelve a repetir el formato del año pasado, que se centra en las donaciones online. Una ayuda necesaria para las 700.000 familias que dependen de esos lotes para comer. Es el caso de Virginia. Ella es madre soltera y tiene que hacerse cargo de su hija, que está enferma.
Yo tengo mi trabajo. Lo que sucede es que con lo de la pandemia me quedé en el ERTE, me sacaron en el mes de mayo, pero ¿qué sucede? Que tenía la niña en el mes de mayo todavía ingresada, que estuvo 5 meses, y claro, ya me la han dejado, gracias a Dios, porque es que no tengo nada más que la pensión que me pasa el padre y lo que me puede ayudar mi hija la mayor. Ahora mismo estoy de baja por cuidado de menor, porque es que la niña tiene un tumor cerebral y la tengo aquí en casa. Tengo que estar todo el día aquí con ella.
Es solo uno de los rostros de esas colas del hambre. El objetivo este año es recoger 22 millones de kilos de comida. Miguel Fernández, director del Banco de Alimentos, recordaba COPE que estamos en una situación límite.
Empezó en marzo del año pasado, cuando estuvimos todo el mundo en casa, que no se podía salir. En junio del año pasado pude romper el primero, y lo que empezó convirtiéndose en uno, a día de hoy se ha convertido en uno de mis principales objetivos, romper récord Guinness, todos los que pueda.
No era el sonido que queríamos escuchar. Esta gran recogida va a continuar hasta el próximo 25 de noviembre, recogida del Banco de Alimentos. La ayuda puede ser vía donaciones o bien se puede participar como voluntario, que, por cierto, esta edición se necesitan. Tomamos rumbo hacia las 6:30 de la mañana, mañana del fin de semana. De COPE te está hablando Antonio Herraiz.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Esto Vamos. Es un tobogán de emociones. Vamos. Muguruza dominando claramente estos dos juegos.
Vamos.
Hay que jugar con segundo. Silencio en Guadalajara. Máxima tensión. Tiempo de juego en directo. Micro azul de COPE. Hay que pasarla, Garbi. Hay que pasarla. A ver ese globo. Buenísimo a la línea.
Espectacular. Y Garbiñe Muguruza sí que está con tres oportunidades de hacer lo que nunca hicieron. Ni Conchita, ni Arancha, ni Don Rafael Navalparera. Y se queda en la red. Se tira al suelo de México, Garbiñe Muguruza.
Siempre que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Garbiñe Muguruza Blanco, maestra del tenis mundial. ¿Qué tal suena?
Es genial haber conseguido ser la primera mujer, tener mi nombre ahí en la historia. Yo creo que no hay mejor sensación que eso.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bienvenidos, si te incorporas, buenos días a la mañana del fin de semana de COPE. Te venimos hablando del confinamiento que entra en vigor a partir de mañana en Austria. Medida severa, drástica, para tratar de frenar la incidencia acumulada que en este país está disparada, mientras apenas el 65% de los austriacos ha puesto la vacuna. Mirando ese confinamiento de Austria, recordando cómo fue aquí en España, no todo fue malo en el confinamiento, o al menos para nuestro protagonista, Alex Soler. Podía haber optado por cocinar o iniciarse en el yoga, pero en lugar de eso se puso a ver vídeos de calistenia hasta que se le encendió la bombilla y se obsesionó con acumular distinciones en el famoso libro Guinness. A día de hoy tiene el récord de hacer 156 muscle ups con anillas de una hora. Un auténtico desafío de fuerza y resistencia. El atleta tiene que levantarse del suelo sujetándose en un par de anillas de gimnasia, estirar los brazos hasta que el torso quede por encima de las anillas y descender después al suelo. Nos lo contaba aquí en COPE.
Empezó en marzo del año pasado, cuando estuvimos todo el mundo en casa, que no se podía salir. En junio del año pasado pude romper el primero, y lo que empezó convirtiéndose en uno, a día de hoy se ha convertido en uno de mis principales objetivos, romper récord Guinness, todos los que pueda.
Esto lógicamente no solo conlleva un esfuerzo físico, también mental.
Afrontar un récord de una hora psicológicamente, cuando las manos ya empiezan a abrirse, a hacer heridas, a sangrar, de tanto tiempo cogido, ahí influye mucho el factor psicológico, porque claro, el dolor se hace notar y tienes que seguir porque quieres superar el récord y tienes que anteponerte a el dolor.
Te voy a presentar también al toledano Cristian López. Es un el español que más veces aparece en los Guinness. Él tiene un total de, atentos, 81 récords, 40 de ellos conseguidos este año. El último, el de hacer el mayor número de jumping jacks en una hora. Esto es dar un salto con palmada por encima de la cabeza, fundamentalmente. Hizo 4.028 repeticiones, superando el último récord de un italiano. Para ello se ha estado preparando año y medio. Su objetivo es nada más y nada menos que llegar a los 100 récords. Así nos contaba Cristian su afán por conseguir cada vez más.
Estoy muy orgulloso de haber llegado a esa marca y, oye, quién sabe si en un futuro volver a hacer otra tentativa y sobrepasar pues esos 4.028 repeticiones, y desde luego que yo nunca me conformo y siempre estoy proponiendo pues retos de diversa índole, de equilibrio, de carrera a pie, de subir escaleras.
Con esta ya van 68 ediciones del libro Guinness de los récords. Este año hay 11 nuevos récords de españoles que han conseguido su hueco entre las páginas de este anuario. Esto es una hazaña, porque hay que tener en cuenta que la organización recibe de media 100 solicitudes al día procedentes de todo el mundo. Domingo 21. Están pasando más noticias y te las voy a contar ya con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Pablo Casado clausura el Congreso del PP en Andalucía en pleno conflicto entre Génova y Isabel Díaz Ayuso.
Tras el consejo de la presidenta madrileña al líder del Ejecutivo andaluz, Juan Manuel Moreno, de que volara libre este sábado, el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, ha respondido a Ayuso diciendo que Moreno siempre ha sido libre y que nadie tiene que venir de fuera para decirle lo que tiene que hacer. Por su parte, el presidente de la Junta, reelegido sin oposición para los próximos 4 años, ha insistido en la importancia de no distraerse con asuntos internos y dejarse de enredos para centrarse centrarse así en desbancar al gobierno de Pedro Sánchez.
Tú me dices, yo te contesto. Esto es como en el patio del colegio, más o menos. Este lunes Austria se confina por cuarta vez mientras continúan las protestas por el endurecimiento de las restricciones.
Al grito de libertad, miles de personas han recorrido Viena para protestar contra el confinamiento que durará 20 días como máximo. Solo se podrá salir para ir al supermercado, a trabajar o al médico, además de por la vacunación obligatoria a partir de febrero. Manifestaciones que se han repetido en Rotterdam, en Países Bajos, de una gran violencia y que ha acabado con 7 heridos, o en Zagreb, en Croacia. Y es que la incidencia a 14 días por 100.000 habitantes de Austria supera los 2.000 casos, la de Países Bajos y Croacia los 1.500, mientras que, por ejemplo, aquí en España se sitúa muy por debajo, a la espera de la actualización de sanidad, rozando los 112 casos.
Y en la isla de La Palma, el aeropuerto continúa sin operar, mientras que la erupción sube al nivel 3.
La compañía Vinter ha anunciado nuevas cancelaciones hasta al menos la 1:30 del mediodía de este domingo por la presencia de ceniza. Ahora mismo solo se puede entrar y salir de la isla por ferry. Además, sigue subiendo la explosividad del volcán por la emisión de piroclastos. Es lo que ha provocado que pase del nivel 2 al 3 en una escala de 8. El número de hectáreas afectadas se sitúa en las 1.050 y siguen siendo 3 las coladas que continúan recibiendo lava, aunque con menor intensidad que en días anteriores.
Y con polémica, el Barça se lleva el derbi frente al Español, César Abadía.
Xavi se estrenó con victoria en el Camp Nou. Los azulgranas vencieron por 1-0 gracias a un polémico penalti transformado por Memphis Depay. Al término del encuentro, Raúl de Tomás valoraba así la decisión del árbitro.
A mí desde el campo me parece de chiste el penalti. O sea, es verdad que puede ser que le barra, pero primero toca el balón. Entonces no veo ninguna intención de querer hacerle penalti. Así que por mi parte, sin verlo en la repetición, creo que no ha sido penalti. Para mí es un penalti fácil que al final el jugador, mientras estaba riendo, no se puede quitar. Entonces creo que no es penalti.
Además, este sábado el Atlético de Madrid venció por la mínima a Osasuna en el Wanda Metropolitano gracias a un gol de Felipe en el minuto 87. Esta tarde juega el Real Madrid contra el Granada a las 4:15. Fuera del fútbol, hoy a las 3 de la tarde tenemos la carrera del GP de Qatar, donde Fernando Alonso saldrá quinto y Carlos Sainz séptimo. La pole ha sido para Hamilton. Por último, la selección española de hockey y patines ha proclamado campeona de Europa por 18ª vez, venciendo a Francia por 2-1.
Hemos contado lo último de Austria, lo último del volcán, lo último también en las enganchadas permanentes en el Partido Popular. Ampliamos todo con otras visiones, con otros enfoques en nuestra web en cope.es. Beatriz Calvo, buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es nos hacemos eco de una nueva propuesta de Pedro Sánchez que afecta de lleno a la industria textil. El gobierno pretende aprobar un real decreto que obligaría a las empresas a reciclar sus prendas. Si sale adelante, los negocios textiles tendrán prohibido destruir lo que no venden, deberán llevar a cabo un plan de reciclaje y pagar una ecotasa en caso de exceso de contaminación, unas medidas que repercutirían en el precio de los productos. En clave internacional, además de las elecciones de Venezuela, Chile acude este domingo a las urnas, unos comicios en los que se elegirá el sucesor de Sebastián Piñera y que están marcados por la incertidumbre y calificados como cruciales para el futuro del país. Pinochet ha entrado de lleno en la campaña electoral, tras su mención por parte del conservador Kast, uno de los favoritos según las encuestas. Estos asuntos y muchos otros ya disponibles en cope.es.
A las 6:38, justo ahora mismo, vamos a darnos un repaso por la prensa regional. Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Y el temporal, Adana, que llega a nuestro país, ya ha tocado la región de Murcia, especialmente Cartagena, y ha dejado calles anegadas y vehículos atrapados por la lluvia.
Sí, lo cuentan los distintos diarios murcianos, por ejemplo, La Opinión, también La Verdad de Murcia, un temporal que ha dejado 80 litros por metro cuadrado en algunos puntos de esta ciudad de Cartagena, pero que también ha afectado esta Adana a otros municipios, por ejemplo, como Lorca. En ambos, el agua ha sepultado coches, ha obligado a cortar varias carreteras tras el paso de estas lluvias, que además, pues claro, han obligado a activar el aviso amarillo por fuertes precipitaciones. Como te decía, varias calles de estos municipios que se han convertido, se ve claramente en las imágenes, que se pueden ver en estos dos periódicos, en La Opinión o en La Verdad de Murcia, que se han convertido esas calles, digo, en torrentes de agua que han provocado pues distintos sucesos.
Y precisamente hablando de ríos, leemos en el diario Vasco que un inmigrante africano ha aparecido muerto en el río Bidasoa.
Sí, los primeros indicios que apuntan a que el cadáver hallado este sábado en el río Bidasoa, a su paso por Irún, es el de un joven migrante de origen africano que estaría tratando de cruzar a nado la frontera con Francia y cuyo cuerpo, dicen, no presenta ningún signo de criminalidad. Eso es lo que informa el Departamento Vasco de Seguridad. Entre las pertenencias de la víctima se han hallado algunos documentos que podrían facilitar su identificación. Señala ese departamento en una nota sobre el suceso que se alertó a esos desaparecidos de allí, de la zona, que un deportista practicaba justo el paddle surf en el río y fue el que vio el cuerpo flotando en una de esas zonas con el límite entre Navarra y Francia. De confirmarse, Antonio, que intentaba cruzar a nado a Iparralde, a la zona francesa, sería el tercer migrante que fallece de este modo en los últimos meses. Bueno, pues que trataba de evitar los controles fronterizos cruzando el río.
Y miramos también nuevamente al volcán de La Palma.
Sí, porque cuenta el diario de avisos de Tenerife que la compañía Vinter también cancela los vuelos a la isla de esta mañana de domingo por esa acumulación de ceniza en las pistas del aeródromo. Así que hasta eso de la 1:30 del mediodía, se supone que el primer vuelo saldrá alrededor de las 2:10, hora canaria, pues el aeropuerto Palmero va a estar restringido solamente a emergencias y también a un posible uso militar. Lleva así, como venimos contando, Antonio, desde ayer por la mañana paralizado ese aeropuerto por este motivo, por la acumulación de ceniza en las pistas, y que ha obligado a todos aquellos que quieran acceder o salir de la isla pues a hacerlo a través de esos ferries disponibles.
Y se va a seguir así al menos hasta la 1:30 de la tarde. A esta hora nosotros, como cada domingo, repasamos lo que ha dado de sí esta semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. José Luis Restán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Hemos comenzado la semana con la mirada puesta en Cuba. La legitimidad de Miguel Díaz-Canel ya no responde a la épica de la revolución. Tenía que basarse en su capacidad de gestión para que los cubanos tengan comida, transporte, energía, medicinas y educación. Y todo eso es lo que falta. Desde hace meses se ha puesto en marcha un nuevo movimiento de oposición con una nueva generación de disidentes. Estamos ante una protesta más transversal, liderada por jóvenes que han crecido viendo cómo cualquier expectativa sobre el futuro se frustraba. El régimen solo sabe usar la represión, pero en las próximas semanas van a crecer los conflictos y la comunidad internacional debe apoyar decidida y eficazmente a los opositores. La enmienda de la Ley de Memoria Histórica confirma que la actual mayoría parlamentaria busca demoler el edificio de la reconciliación que selló la Constitución del 78. La izquierda española, integrada hoy en su inmensa mayoría por nuevas generaciones que apenas conocieron el franquismo, parece estar cegada por un rencor desfasado que nuestros padres decidieron enterrar para vivir en paz y en libertad. España no tiene un problema con fuerzas periféricas que buscan la destrucción de su sistema de convivencia, sino con aquellos a los que se les ha confiado su tutela. Y Santiago de Compostela ha sido esta semana escenario de la clausura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. La tumba del apóstol representa las raíces vivas y todavía robustas desde las que la Iglesia quiere dialogar con la sociedad y presentar su propuesta. Es una Iglesia que, como subraya continuamente Francisco, abraza su historia y mira con esperanza al futuro. Y en esas claves van a trabajar los obispos en un documento sobre persona, familia y bien común. Frente a la concepción del ser humano como individuo aislado, la Iglesia, que es familia de familias, defiende un modelo comunitario en el que, además del Estado, toda la sociedad está llamada a colaborar en la solución de retos como el invierno demográfico, la crisis ecológica o el sostenimiento del estado del bienestar. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE, en este domingo 21 de noviembre, vamos a hablar de educación. El Boletín Oficial del Estado ha publicado ya un Real Decreto que cambia sustancialmente la forma de evaluación y titulación de la ESO, de bachillerato y también de la formación profesional. A destacar, lo que hace esta nueva norma es eliminar las recuperaciones finales de verano para los cursos de ESO, aquellos exámenes extraordinarios de septiembre que luego se pasaron a junio, y lo que hace también es establecer los requisitos que hay que cumplir para obtener el título de bachillerato si es que te ha quedado alguna asignatura. Y no hay que esperar mucho para ver esos cambios porque se van a aplicar desde este mismo curso. No hay moratoria, como se prometió a las comunidades autónomas en un primer momento. Hoy hemos querido detenernos en este Real Decreto para conocer un poco más a fondo en qué consiste, cómo funciona en nuestro entorno y también la opinión de expertos y de asociaciones del sector. Álvaro Echeverría, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Bueno, pues lo primero vamos a empezar por desgranar los puntos más importantes de este Real Decreto y los cambios que suponen en el modelo que teníamos hasta ahora.
Sí, bueno, para empezar, por categorizarlo, es un Real Decreto que se enmarca en la LOMLOE, en la Ley Celá, como muchos la conocen. Y aunque es verdad que los cambios más llamativos están quizá en la ESO y en bachillerato, también, como decías, establece novedades para primaria y para formación profesional.
Sí, porque para los cursos de primaria también hay cambios a la hora de pasar de curso. Ya no va a ser como antes.
Sí, en primaria en la evaluación pasa a ser lo que llaman continua y global, es decir, la decisión de promocionar a los estudiantes se va a tomar al finalizar los cursos de segundo, de cuarto y de sexto. Vamos, que aunque un profesor considere que algún alumno tiene que repetir tercero, toca esperar a cuarto para ello. Eso para primaria, pero la ley también va a permitir a alumnos de bachillerato promocionar también del primer al segundo curso con dos asignaturas suspendidas como máximo.
Aquí la clave de todo esto, de repetir curso, está en la ESO, porque para estos cuatro cursos no hay un criterio claro.
Sí, aquí está la particularidad, porque el número de materias no superadas con las que un alumno repetiría no está especificado, por lo que va a corresponder al equipo docente decidir si el alumno, aunque tenga varias asignaturas suspensas, puede pasar al siguiente curso. Por COPE pasaba Carlos Entrambasaguas, profesor de secundaria y bachillerato en el Colegio San José de Valladolid. Cuenta que, aunque parezca que los profesores tienen más peso, en realidad tienen poco poder de decisión en lo importante, en lo que se estudia.
Sí, en líneas generales sí, y además existe la paradoja de que se deja ahora un gran peso a los docentes a la hora de decidir aspectos como promoción o titulación, lo cual en sí mismo no está mal, pero al mismo tiempo esos docentes no tienen ninguna capacidad de decisión sobre los currículos.
Por cierto, que también se especifica cuántas veces puede repetir el mismo curso. Dos. Y algo muy importante, se acaban, como decías, las repescas en la ESO. Ya no hay ni recuperaciones en junio, ni en julio, ni en septiembre. Aunque esto va a depender todavía, está en el aire, porque depende de centros y de comunidades autónomas. El profesor Entrambasaguas no tiene muy claro cómo se van a acabar organizando las diferentes comunidades. Lo que sí que tiene claro es que esto no es una solución.
Bueno, pues es difícil de saber. Primero tenemos que esperar en qué se concreta todo esto en las diferentes autonomías, porque el desarrollo autonómico puede variar de alguna manera lo que aparezca en el decreto general. Y por otra parte, como norma, como idea general, el fracaso escolar desde luego no se resuelve por decreto.
Claro, primero pasaron los exámenes de septiembre, que todos hemos conocido, los pasaron a junio por aquello de no fastidiar el verano a los que no habían superado una determinada materia, y ahora directamente los eliminan. Nos encontramos, por tanto, que la repetición de curso será algo excepcional. Y eso, teniendo en cuenta los informes PISA, en los que siempre estamos a la cola de Europa. ¿Qué pasa, Álvaro, con esas asignaturas que el alumno puede arrastrar de un curso para otro?
Bueno, de ellas no se libra, eso para empezar. Va a tener que examinarse de estas asignaturas durante el curso siguiente. Si tiene problemas escolares, puede recibir ayuda de refuerzo, un plan especializado para suplir las carencias que pueda haber tenido. Eso sobre el papel, porque como contábamos, el claustro de profesores puede decidir que de dos personas con una asignatura suspensa, uno pase de curso y otro no. Para el profesor Francesc Nogales, maestro de Quart de Poblet en Valencia, con el que hablamos precisamente aquí en este programa, este sábado, y que ha sido elegido el mejor profesor de primaria por la plataforma Educa, el decreto podría ser útil, aunque reclama una nueva visión social del repetidor.
Me parece, en cierta forma, un acierto. Creo que te permite paliar ciertas carencias que puedan surgir eventualmente, pero también te permite el decir, no, a este otro alumno no se lo merece, pues vamos a hacer que se mantenga un curso más, normalmente siempre con vistas en positivo. O sea, las repeticiones hay que valorarlas como una oportunidad para mejorar.
Pero es que tampoco la selectividad va a servir ya de única barrera para los que hayan suspendido alguna asignatura en el último curso, un segundo de bachillerato.
Sí, no mucho, porque con una materia no aprobada se puede obtener el título y se puede realizar la prueba de acceso a la universidad, siempre que la nota global sea superior a 5 sobre 10, y también aquí vuelve a entrar el equipo docente que tiene que dar el visto bueno. En secundaria, esa condicionalidad queda exclusivamente en manos del profesorado, que va a decidir en función de la importancia de las materias que haya suspendido.
Decíamos también que la ley implica nuevos cambios en la formación profesional. ¿Cómo cambia el método de evaluación de la FP?
Pues principalmente en que la evaluación se va a realizar por módulos profesionales. Y para titular un ciclo formativo o un curso va a ser necesario tenerlos todos aprobados. No solamente eso, Antonio, hay otro cambio más, y es que todos aquellos que obtengan un título de FP básico se le va a dar automáticamente el título de secundaria también.
Bueno, nos gusta echar un vistazo siempre a nuestro alrededor. Te hemos contado cómo va a ser este nuevo curso en España. Vamos a comparar cómo lo hacen otros países más cercanos, porque encontramos de todo.
Sí, pero de todo. En Francia, por ejemplo, siguen una tendencia parecida a la nuestra. No tan pronunciada, quizá. Mira, para que te hagas una idea, casi uno de cada tres alumnos franceses repetían algún curso de secundaria hace 10 años. Estos datos han cambiado y a día de hoy es cerca de uno de cada 10 el que repite. También es el claustro de profesores el que tiene la última palabra en nuestro vecino del norte. Portugal, Bélgica, Holanda también siguen un camino similar al francés, pero a la vez nos encontramos con casos opuestos en Europa, y algunos de ellos a los que le va muy bien en esos informes PISA de los que hablábamos antes. Por ejemplo, en Islandia repite un alumno de cada 100, dos repiten en el Reino Unido o tres, por ejemplo, en Finlandia. Y luego ya está, Antonio, el caso alemán, que es muy particular. Allí se separan los niños en diferentes itinerarios desde los 10 años en función de si van a ir a la universidad o a la formación profesional. En el caso alemán también es posible trasladar de un alumno de un lado a otro, de un centro a otro, de un itinerario a otro para mejorar los resultados, o también, si los profesores, si el claustro lo decide, también tienen ellos la última palabra para que el alumno pueda repetir para subir nota en ese curso.
Bueno, pues ya tenemos una nueva ley de educación en España con esos nuevos matices. Por un lado, los hay que dicen que supone un hachazo para la cultura del esfuerzo. Desde el gobierno la justifican, dice que la cultura del esfuerzo se cultiva desde la motivación, no mediante el castigo, mediante el suspenso. Y una vez más, vuelve a evidenciarse que la falta de consenso político, pues dejan entredicho una cuestión tan fundamental para cualquier democracia como es la educación.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Nos vamos acercando ya a las 7 de la mañana en esta mañana de domingo, mañana del fin de semana de COPE, en la que nos tomamos un respiro, en la que con este ritmo vamos a ver si ya nos vamos despertando todos poco a poco, y lo hacemos con esas noticias curiosas que no aparecen en las portadas de los informativos, de radio, de tele, de prensa, esas noticias que cada semana busca, recopila y nos cuenta Iván Alonso. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Bueno, y hoy traemos a una protagonista que es una niña de 7 años y es noticia gracias a una operación pionera en nuestro país que le ha devuelto la audición. Ha tenido lugar en Pontevedra.
Sí, tú lo decías, Antonio, ha sido una intervención que no se había visto en España y que va a permitir a esta pequeña volver a oír, pues, tras habérsele colocado un implante activo, ojo, osteointegrado bilateral. Así se llama este aparatito con el que, pues, esta niña va a poder recuperar el sentido del oído. La historia es de esas de las que nos ponen los pelos de punta, porque es una pequeña de la que se respeta su privacidad de paciente, por supuesto, y que había nacido sin pabellón ni conducto auditivo. Estaba diagnosticada de microtía y atresia auris bilateral y padecía un trastorno del espectro autista con deterioro del lenguaje. La pobrecita, la única opción que tenía era esta operación, pero claro, era pionera, no se había hecho nunca en nuestro país. Bueno, pues se ha llevado a cabo en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra. Le han implantado este sistema, que además consta de dos partes, un procesador de sonido y luego ese implante, que gracias, pues, a un aparato con un nombre bastante imposible para nosotros, como es un transductor piezoeléctrico, o sea, que de lo que no tenemos ni idea, conduce básicamente el sonido hacia el oído interno de una forma natural a través del hueso. Pero claro, qué mejor, Antonio, que escuchar a los expertos. expertos, a los que saben de esto y a los que han realizado esta operación. Ha sido dirigida por la unidad de otorrinolaringología de ese hospital y ha estado presentes Nieves Rodríguez y Tamara González. Son las que han hecho junto a todo su equipo esa operación. Y una de ellas, la propia Nieves, pues ha estado aquí en COPE esta semana, en el mediodía, explicando, contando cuál es la importancia de haber llevado a cabo esta cirugía en España y, sobre todo, cómo se prepararon para hacerla. Atento.
Pues mira, practicábamos nosotras solas tal, pero el día anterior a la cirugía vino la casa comercial con una cabeza de plástico, media cabeza, y con todo hicimos la cirugía el día anterior. La cirugía el día anterior, todos los pasos los repetimos en un fantomas, se llama. O sea, es un trozo de oreja de plástico.
Eso contaba Nieves, así se habían preparado para realizar esta complicada operación, y luego también nos contaba en qué ha quedado pues finalmente la cosa para la pequeña.
Claro, la niña ahora tiene el implante puesto subcutáneo. Ahora hay que el procesador, que es la parte externa, 6 semanas después de la cirugía tiene que cicatrizar. O sea, la activación auditiva quedan 6 semanas. La cirugía salió perfecta, pero falta activar el implante, claro.
Bueno, falta activar el implante, pero es un avance ya muy importante. No hemos dicho el nombre de la pequeña, por cuestiones lógicas de privacidad, está ahí en el anonimato. Le ha cambiado la vida, pero sí que hay que felicitar a Nieves Rodríguez, a la que escuchábamos, y a Tamara González, que han sido las dos doctoras que han practicado este procedimiento, que se trata de la primera vez que se implanta en España este tipo de dispositivos en niños con hipoacusia bilateral. Porque estamos a 21 hoy de noviembre, en menos de nada, en un mes estamos ya en Nochebuena y se acercan unas fechas muy importantes como es la Navidad y claro, llegan también grandes clásicos a nuestras vidas como por ejemplo los belenes. Y en esta mañana del fin de semana, Iván, traes uno de los más especiales de nuestro país, el Belén de Huétor Tájar en Granada. Es uno de los más grandes y visitados de España y que este año va a ser el primero en todo el mundo en ser fabricado con mascarillas utilizadas.
Más de 10.000 mascarillas usadas que los vecinos de este municipio pues han depositado en una urna instalada en el ayuntamiento de la localidad granadina, de esta localidad de Granada. Lo han hecho desde el pasado mes de agosto. Fíjate, es un Belén del que hemos hablado alguna vez aquí en la cadena COPE, de más de 100 metros cuadrados, al que se acercan miles de personas, en torno a 25.000 cada año, para ver este monumento, que es lo que es. Es básicamente un monumento. Y claro, este año pues ha querido ser pionero precisamente porque es el primer Belén del mundo, como decías, confeccionado por este material, bueno, el material que se hacen las mascarillas. Le han dado una segunda vida a este elemento de protección que tanto nos ha ayudado y que también, ojo, es un problemón, lo venimos advirtiendo, para el medio ambiente, en especial para los mares. Hay datos, fíjate, más de 1.500 millones de mascarillas acabaron en los océanos, o sea, datos para replantearnos un poco la situación con las mascarillas y dónde terminan acabando. Bueno, pues en esta localidad granadina, como te digo, han optado por hacer este monumental Belén más sostenible y además han querido simbolizar que el fin de la pandemia pues está siempre un pelín más cerca. Hay que ser positivos, Antonio. Y ha estado Maika Gómez, esa es su artesana en COPE esta semana, en Herrera, con Herrera, y nos ha contado de dónde han sacado esa cantidad de mascarillas.
Y hemos utilizado en su construcción más de 10.000 mascarillas quirúrgicas traídas pues por los propios vecinos, por vecinos de los pueblos de al lado e incluso pues de personas de la capital que con familiares o amigos cercanos a nosotros nos han hecho llegar estas mascarillas.
Bueno, esto es importante, aparte de comprobar cómo ha quedado ese Belén, que seguro que es una maravilla. Luego han podido rescatar todas esas mascarillas que muchas veces las vemos tiradas por ahí por el suelo, ¿verdad? Pues en este caso van a tener una función muy buena y es confeccionar este Belén de Huétor Tájar en Granada. Ahora de la orquesta más grande del mundo, lo han reunido en Venezuela 12.000 músicos que se han juntado para reclamar un curioso récord Guinness.
Pues así suenan, Antonio, 12.000 personas tocando a la vez, ¿eh? En esa orquesta que, como decía, se ha reunido en Venezuela para reclamar ese récord Guinness de la orquesta más grande nunca unida en todo el planeta. Y es nuevo récord, superando a la que se juntó en San Petersburgo, en Rusia, hace 2 años, formada por más de 8.000 músicos. Es curioso escuchar cómo tocan a la vez estos 12.000 músicos que interpretaron además varias piezas, entre ellas pues la marcha eslava de Tchaikovsky en el patio de la Academia Militar de Venezuela en Caracas. Allí se congregaron músicos, bueno, de toda parte del país, y es una auténtica proeza, por eso ese récord Guinness, además de la orquesta más grande del mundo, conseguir que todos suenen de una forma tan ordenada, bueno, y que al final suenen tan bien. Es verdad que es un concierto, Antonio, desgraciadamente tenemos que contarlo con luces y sombras. Las luces, ese espectacular acto y ese récord. Las sombras, bueno, pues que los allí asistentes, entre los que estaba, por cierto, el hijo del presidente del régimen chavista, Nicolás Maduro, reclamaron que apenas les dieron pues un pedazo de pan en las muchas horas que estuvieron preparando el acto. Fíjate, es el reflejo perfecto de la situación en el país, ¿no? Bueno, la gente que se preocupa por hacer este tipo de cosas y por dar un poco de alegría con este tipo de consiguiendo este tipo de récord, y también la otra cara de la moneda.
Esto es Venezuela, para los que todavía siguen mirando con admiración ese régimen. Nos quedamos con lo positivo. Mira, los que sabemos algo de música, si ya de por sí es muy complicado poner de acuerdo pues un cuarteto, por ejemplo, imagínate.
Pues imagínate, claro.
12.000 músicos juntos, sí, sin duda alguna una proeza. Nos volvemos a escuchar de nuevo, Iván, un abrazo.
Hasta ahora, un abrazo.
Nos dan la siete.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues ya va siendo hora de levantarse, que luego pasa el fin de semana sin darnos cuenta, nos comemos el domingo y llegan los lamentos a última hora. Buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE. Si te incorporas a esta hora, el tiempo nos deja hoy una jornada de contrastes. Los 21 grados de máxima en Almería o Alicante, los 20 de Málaga, Valencia o Murcia, chocan con las nevadas copiosas que van a caer a última hora del día en la cordillera cantábrica.
Es un primer coletazo de frío que es normal en esta segunda quincena de noviembre, y sobre todo, ya digo, el protagonismo mayor va a ser la nieve.
Es Jorge Olcina, el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, que anuncia lo que nos viene encima los próximos días. Una borrasca, una dana de presión aislada a niveles altos. A partir de mañana caen las temperaturas de forma importante y llegan las nieves en cotas bajas en amplias zonas de la península. Domingo marcado por las protestas en Austria. Gritos de libertad por las calles de Viena y disturbios por segunda noche consecutiva en Países Bajos, en Rotterdam. Manifestación masiva también en las calles de la capital de Croacia, en Zagreb, con miles de personas protestando. Es el denominador común de las últimas horas en varios puntos de Europa, protestas contra la recuperación de restricciones severas. El caso más llamativo es el de Austria. A partir de mañana, todos encerrados de nuevo. Confinamiento prácticamente total, porque solo se va a poder salir de casa para ir a trabajar, si estás vacunado, para ir a estudiar, a cuidar ancianos o a comprar. Los bares y restaurantes echan la persiana, al igual que todos los comercios no esenciales. En las protestas hay quejas de todo tipo y de toda condición. Por un lado están los vacunados. Entre los 9 millones de austriacos, la tasa de vacunación está en torno al 65%. Y estos lo que dicen es, muy bien, la tasa está disparada, hospitales como los de Salzburgo al borde del colapso, pero nosotros ya tenemos la pauta completa, hemos cumplido. Entonces, ¿por qué nos confináis? Hasta hoy el confinamiento era solo para los no vacunados. Desde mañana y durante los próximos 20 días se va a revisar a los 10 para todos. La incidencia en Austria supera los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes. el malestar inicial se torna después en resignación. Paco es un español que vive en Austria.
En nuestro círculo está vacunado y todo es pues lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, resignarnos y esperar que esto mejore y que podamos marchar a Navidades a ver a la familia a España, si ahí no se pone también chunga la cosa.
Protestan los vacunados porque les confinan y les castigan con la misma moneda que a los no vacunados. Y los que se resisten a los pinchazos, los que directamente no quieren, protestan también porque en Austria, a partir de febrero, va a ser obligatorio. ¿Hasta qué punto un gobierno puede obligar a alguien a vacunarse? Ahí está el debate. Cuando nos acercamos ya a los 2 años de pandemia y cuando la mayoría de virólogos, de microbiólogos, de expertos apuestan por la vacuna como la herramienta principal para poner coto a la expansión del coronavirus. En el fin de semana de Cristina, el virólogo Stanislaw Nistal insistía en la necesidad de vacunarse porque ni mucho menos hemos dejado atrás la pandemia.
Todavía no estamos dejando atrás la pandemia si miramos al mundo y miramos pues que todavía quedan muchas personas por vacunar y en riesgo, y que hay personas que, a pesar de que no lo sufran porque a lo mejor se vacunen y tengan menos riesgo de morir, hay muchas otras personas que todavía no tienen esa misma protección y el virus va a seguir circulando y vamos a tener pues muchos casos de subidas y bajadas de incidencia, y bueno, pues en ese sentido vamos a tener esto todavía por un rato.
Pues esa es la previsión y con lo que tenemos que convivir. Vamos a analizar la proyección de la incidencia en España durante la próxima semana, pero todos los indicadores apuntan a que la curva va a seguir creciendo poco a poco. La presión en los hospitales no es ni mucho menos comparable con otras olas, y lo que toca es seguir haciendo las cosas bien para llegar a Navidad con la situación más o menos controlada. Donde el control se va de las manos es en el Partido Popular. Hoy se clausura el Congreso Regional Andaluz en el que va a salir elegido Juan Manuel Moreno. ¿Y cómo de tensa verá la situación que el propio presidente andaluz ha tenido que elevar el tono para que se dejen de peleas internas?
Cuando nos hemos distraído en asuntos internos que ni entienden los ciudadanos ni les importa, cuando hemos empujado todos juntos, el Partido Popular ha llegado muy lejos. Dejémonos de enredos estériles que no interesan a nadie y centrémonos en lo importante, en los andaluces y en cambiar el pésimo gobierno de Pedro Sánchez en España. Ese es el objetivo, solo ese es el objetivo, solo.
Bueno, directamente no señala a nadie, pero todos sabemos a quién se refiere. Esto fue por la tarde. Por la mañana, Teodoro García Egea se subía al ring para contestar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. El día anterior, Ayuso había pedido a Moreno Bonilla que volara libre y que decidiera por su cuenta si quiere o no adelantar elecciones. Y Egea alimentaba más la polémica.
Porque, Juanma, tú eres y has sido siempre una persona libre y has puesto a Andalucía por encima del Partido Popular y tienes que seguir haciéndolo, y por eso representas al Partido Popular mejor que nadie. Y por eso no tenemos que venir de fuera ninguno a decirte lo que tienes o no tienes que hacer.
Igual que en un patio de colegio, pero en el atril de un congreso regional. ¿Por qué Teodoro García Egea no quiere que Isabel Díaz Ayuso sea la presidenta de esta formación en la Comunidad de Madrid? El discurso que lanzan desde su despacho es que Ayuso va por libre y que su equipo, ahí miran a Miguel Ángel Rodríguez, ex portavoz del gobierno con Aznar, actual mano derecha de la presidenta, trata de desestabilizar a Casado. La realidad es que son conscientes de la repercusión de todo lo que hace y dice Ayuso, del peso que ha ganado tras su victoria incontestable en las elecciones del 4 de mayo en Madrid, y aunque ella insiste en que su única meta es precisamente Madrid, en Génova, en el despacho de Egea, no se lo terminan de creer. Plantean, por tanto, una disputa por un hipotético poder que ahora mismo no tienen, aunque las encuestas les sean favorables. Lo que está claro es que esta gresca interna tiene un coste. De estas peleas internas sabe bien Mariano Rajoy. Desde que dejó la primera línea de la política, desde que le apartaron tras esa moción de censura que le pilló por sorpresa, el expresidente no es muy dado a los pronunciamientos en público. Se mantiene en un segundo plano, viendo cómo van las cosas desde la barrera. Pero este fin de semana se cumplen 10 años de su triunfo rotundo por mayoría absoluta.
Que gracias a vosotros y gracias a mi partido, a todos los militantes, dirigentes, representantes públicos.
Se cumplen 10 años de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. 186 diputados que le otorgaban una amplia ventaja para gobernar en solitario. Y el propio expresidente lo ha recordado a través de su cuenta de Twitter. Hace 10 años, escribe Rajoy, los españoles nos encargaron sacar a España de una crisis devastadora y lo hicimos. Fue un honor dejar una España mejor que la que recibimos y un orgullo hacerlo con la ayuda de tanta gente y con la entrega generosa de todo el Partido Popular. A todos, gracias. Este es el mensaje que deja y que coincide, sí, con esas peleas internas. Él también tuvo que lidiar con más de una, con aquellos que no confiaban y que querían desestabilizarle. El poder lo suele apaciguar todo, pero ese poder que ahora mismo no tiene, el PP tiene que llegar. Y si no es con unidad, no llega a ningún partido, ni al PP, ni al PSOE, ni a Vox, ni a ninguno. Hoy estamos pendientes de Venezuela. Se celebran elecciones regionales y desde el régimen lo maquillan como unos comicios libres en los que se miden los candidatos sin ningún tipo de problema. La realidad es que muchos de los candidatos han sido inhabilitados y la presión de Maduro y los suyos provoca la división de la oposición. Hay disidentes, incluso menos críticos, a los que directamente les compran con dinero. Las reglas del juego las sigue marcando el chavismo y desde Estados Unidos insisten en que son unos comicios que no pueden ser considerados ni libres ni tampoco justos. ¿Qué es lo que hoy se elige en Venezuela? Pues a los alcaldes, a los gobernadores y a las cámaras legislativas de las regiones y de los municipios. Uno de los líderes de la oposición, el reconocido como presidente encargado, Juan Guaidó, habla directamente de fraude.
No hay condiciones para una elección libre y justa en Venezuela. Razones son obvias. El poder electoral en Venezuela no es independiente, está tutelado por la dictadura. Las tarjetas de los partidos políticos de la unidad siguen secuestradas y sus siglas entregadas a dirigentes cooptados por la dictadura, es decir, alacranes.
Y a que no adivinan quién está en Venezuela como supuesto observador internacional. Sí, sí, sí. Respuesta fácil. Rodríguez Zapatero, que le sigue haciendo el juego a Nicolás Maduro. El propio presidente venezolano ha publicado una foto con Zapatero en el Palacio de Miraflores. Los dos sonrientes, los dos quizá conscientes de que el resultado electoral de hoy es más que previsible. Tratarán de maquillar una alta abstención y resaltar un triunfo arrollador para el oficialismo. Hay una misión europea de observadores a los que no se ha sumado el Partido Popular. No se suman porque no quieren blanquear un resultado condicionado de principio a fin. Así viene esta mañana de domingo, 21 de noviembre, en la que están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Cancelaciones.
Al menos hasta la 1:30 del mediodía en el aeropuerto de La Palma por la acumulación de ceniza. Ahora mismo la única forma de entrar y salir es por ferry. La erupción del volcán ha subido del nivel 2 al 3 por su alto nivel de explosividad. Eso sí, las coladas de lava han reducido su intensidad.
Sin acuerdo.
Para sacar adelante los presupuestos del gobierno catalán, la CUP ratifica su no a 48 horas de la primera votación. Ahora el govern pone el foco en otras dos alternativas, un pacto con los comunes, con quien pretenden reunirse esta tarde, o con el PSC.
Récord en domingo.
Es el cuarto día con el precio de la luz por encima de los 200 euros. Hoy rozamos los 230 el megavatio hora de media. Hace un año pagábamos solo 40 euros y fue uno de los días más caros del 2020. La franja más barata será de 2 a 5 de la tarde.
Operación Kroll.
En el marco de esta operación, la Guardia Civil ha detenido a 20 personas. Investigan además a otras 13 como miembros de una organización criminal que introducía hachís por las costas de Málaga utilizando embarcaciones recreativas.
No culpable.
Es el veredicto del jurado sobre Kyle Rittenhouse, el chico de 18 años que mató a dos personas en una protesta racial en 2020 en Kenosha, Wisconsin. El El jurado ha determinado que fue en defensa propia y las protestas contra la decisión judicial se han multiplicado por todo Estados Unidos.
Naufragio en Libia.
Al menos 75 inmigrantes han fallecido en uno de los peores naufragios del año. La tragedia se produjo el pasado miércoles, según han contado los únicos 15 supervivientes. Trataban de cruzar el Mediterráneo y llegar a las costas de Europa.
Pues esto es la mañana del fin de semana de COPE. Te acompañamos y también te entretenemos hasta las 8:30.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, ya, para Uriarte, eso como va los de Bilbao.
Pues bien, bien. Oye, me ha dicho mi madre que ha oído cómo te refieres a Navarro y que digas también mi segundo apellido, que es el de ella, la Ucirica. Ah. Ahí te dejo el recado, que con la leche que tiene...
tan difícil que este hombre...
Todo
ya
lo
no...
que sea más difícil de Gómez debía estar prohibido.
La retentiva.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Menos mal que yo estoy en todo, porque de lo contrario, esto sería un... caos. En fin, ahora Uriarte, de nombre Jon, nos trae la otra información.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
93.856. 9, 3, 8, 5, 6. Serie 54, 0, 5, 4.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya te hemos contado lo último de ese congreso del PP en Andalucía, con escaso interés, salvo el morbo por las peleas internas. Va a salir reelegido Juan Manuel Moreno como presidente de los populares en Andalucía. Congresos también en el PSOE a lo largo de todos estos fines de semana, y al que ha asistido Pedro Sánchez, hablo del de Canarias, ha aprovechado el viaje en avión oficial a La Palma para anunciar más y más ayudas que, por otro lado, no llegan, para también, ya de paso, aprovechar y asistir al Congreso de los Socialistas Canarios. Allí es llamativo que, después de muchas declaraciones, el presidente, en la que achacaba la buena marcha de la incidencia de la vacunación, ahora recupera una palabra que cada vez iba quedando más olvidada: la mascarilla.
Y ahora que estamos viendo que la incidencia acumulada se eleva de nuevo en nuestro país, muy por debajo de lo que está ocurriendo en otras partes de Europa, confiemos en nuestra propia estrategia, pongámosla y continuémosla en marcha. Sabemos cuáles son las recetas, cuáles son los remedios. Se llama vacunación y mascarilla, mascarilla y vacunación.
Vacunación que en España se sitúa al 80% y que es éxito del conjunto de los ciudadanos y no exclusiva de Sánchez, aunque habitualmente le escuchamos con frecuencia se quiera colocar esa medalla. Protagonismo en este domingo también para Pablo Iglesias. Le hemos visto en las últimas horas en un acto de Podemos junto a miembros del partido y del expresidente brasileño Lula da Silva. El ex vicepresidente del gobierno ha aprovechado el micrófono para lanzar una nueva sombra de sospecha. Esto no es la primera vez que lo hace, ahora que se ve acorralado por asuntos que cuestionan la financiación irregular de su formación. Lanza esa sombra de sospecha sobre la policía, sobre los jueces a los que acusa de tener fijación por derribar a Podemos.
Cabe preguntarse si lo que ocurrió con Isabel Serra, que se sienta ahí, fue un montaje judicial y policial. Cabe preguntarse si lo que ocurrió recientemente con Alberto Rodríguez fue un montaje policial y judicial para quitarle el escaño.
Las teorías conspiranoicas del líder de Podemos, esa palabra que tanto utilizaba para otras cuestiones, ahora toma ese camino y esa tendencia también cuando, ya digo, la formación se ve de nuevo acorralada, fundamentalmente por los asuntos que cuestionan su financiación irregular. A Pablo Iglesias le acompañaba su sustituta en el cargo, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra. Ha vuelto a poner el foco en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y vuelve a acusar al Partido Popular de bloquearlo.
el Partido Popular no solo se ha presentado a las elecciones durante décadas dopado con dinero ilegal, sino que ahora que estamos en el gobierno se dedica permanentemente a saltarse la ley y a saltarse la Constitución para no renovar el Consejo General del Poder Judicial, que es el gobierno de los jueces, para poder seguir controlando por la puerta de atrás lo que siempre han dicho que controlaban.
No deja de ser paradójico que Belarra hable de dinero ilegal para financiar un partido. Igual tiene que mirar al suyo primero. Al igual que la semana pasada, Jone Belarra no va a asistir al nuevo compromiso de su compañera de partido y vicepresidenta, Yolanda Díaz. Vuelve a coincidir, esta vez en Barcelona, con Ada Colau y con la vicepresidenta valenciana en la clausura de la Asamblea de los Comunes. Un compromiso en el que tampoco va a participar la titular de Igualdad, Irene Montero. Las ausencias se producen después de la reunión en Valencia que organizó Oltra, sin contar con ellas, y a la que se acudieron también Yolanda Díaz, Colau y la líder de Más Madrid, Mónica García. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Yolanda Díaz aparece decidida a engordar su álbum de fotos con Ada Colau y Mónica Oltra. En esta ocasión es en Barcelona, en la clausura de la Asamblea de En Comú. La alcaldesa de Barcelona es ya una de las grandes valedoras del Frente Amplio de Díaz, que sigue calculando sus tiempos para oficializar su proyecto. En la Moncloa observan el impulso de la plataforma como una oportunidad y en ningún caso un problema para Pedro Sánchez, si representa un aldabonazo para el espacio a su izquierda y consigue remontar hasta un 15% del voto. Los estrategas del presidente acotan el crecimiento de Yolanda Díaz al descartar que dispute de tú a tú escaños con el PSOE en las provincias pequeñas, aquellas de 3, 4 e incluso 5 diputados, donde solo ellos, además del PP, tienen implantación territorial.
Noticia en Cataluña: los presupuestos de la Generalitat siguen en el aire. Los radicales de la CUP siguen manteniendo su no a las cuentas públicas de la región y ponen contra las cuerdas a Pere Aragonés. Es lo que tiene estar siempre escorado y depender de partidos radicales, como es el caso de la CUP. Parece que podría haber algún avance después de la reunión que mantuvo el partido este sábado para tratar la decisión de la militancia de presentar una enmienda a la totalidad, pero la portavoz de la CUP, Eulàlia Reguant, confirmaba que la enmienda sigue en pie y daba los motivos que esgrime el partido para ello.
Una enmienda a la totalidad también porque entendemos que hay una alternativa, que hay una alternativa que pasa por fortalecer los servicios públicos, que pasa por ganar terreno a los oligopolios y a aquellos que hacen negocio con los derechos básicos como son la sanidad, la energía, el agua o la vivienda.
Esto no es la primera vez que lo contamos en Cataluña, que la CUP le echa un pulso y que no apoya las cuentas del gobierno separatista. Es lo que tiene. Otra vez se tienen que pensar mejor con quién salen de viaje.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Salimos, damos una vuelta por Europa. Episodios violentos los que se han vivido en las últimas horas. Protestas, la primera consecuencia del confinamiento decretado por Austria, esas más de 1.000 agentes desplegados que no fueron suficientes para las miles de personas reunidas en contra del confinamiento que comienza mañana lunes y de la vacunación obligatoria a partir del próximo mes de febrero. Un nuevo confinamiento que llega tras una semana en la que se han registrado máximos históricos, llegando a sobrepasar los 15.800 contagios en tan solo 24 horas en Austria. Datos que también contrastan con la baja vacunación. Solamente el 65% de la población austriaca está completamente inmunizada. Según los expertos, esta situación se debe, sobre todo, a un mal planteamiento en la campaña de vacunación. Así lo ve el virólogo Stanislaw Nistal, lo contaba en el fin de semana con Cristina.
En estos países en concreto no hay una concienciación o no ha habido una campaña de sensibilización de lo que supone la vacuna, tratar de explicarla, tratar de ver, de hablar de los resultados, de despedazar los papers o los trabajos científicos que describen por qué esa vacuna sí es segura.
La nueva medida entra en vigor en menos de 24 horas, estará vigente al menos 10 días y podría extenderse a 20 días si fuera necesario. El confinamiento ha supuesto un duro golpe no solo para los austriacos, sino también para los más de 5.000 españoles que viven en este país. Por ejemplo, Manuel trabaja en una eléctrica en la localidad de Linz. Explica que los no vacunados solo podrán acudir a trabajar de forma presencial si lo justifican con una prueba PCR negativa.
Por el tema de las personas que tengan que ir a trabajar y no estén vacunadas, tendrán que hacerse un PCR que les vale para 2 días y se lo pueden hacer en cualquier farmacia gratis o los puntos que pone la Cruz Roja en varios sitios de la ciudad, que también es gratuito y reciben el resultado al día siguiente. Luego hay otras personas que pueden teletrabajar y esos no van a tener ningún problema.
A partir de las 8 vamos a hablar con varios españoles que viven en Austria y que se enfrentan a un nuevo confinamiento. Los colegios, por cierto, van a permanecer abiertos, pero pretenden reducir la presencialidad y aumentar las medidas higiénicas. Se va a priorizar el teletrabajo y cierran los establecimientos no esenciales como la hostelería y los gimnasios. Y un día más, miramos a La Palma. Tras 2 meses de erupción, el volcán se mantiene más activo que nunca. De hecho, y ha subido a nivel 3. El aeropuerto va a continuar inoperativo hasta al menos la 1:30. Hasta esa hora, el aeropuerto palmero estará restringido a emergencias y a uso militar. COPE Canarias, Santiago Morollón.
Ayer su aeropuerto estuvo inoperativo por la presencia de cenizas, obligando a suspender toda la operativa y haciendo que muchos ciudadanos tuvieran que desplazarse en ferry. Mientras tanto, los científicos han elevado el nivel de explosividad del volcán de 2 a 3 en una escala de 8, no porque ahora emita más piroclastos, sino porque se ha sobrepasado la cantidad de 10 millones de metros cúbicos de este material desde el comienzo de la erupción volcánica. Mientras tanto, son 3 las coladas que permanecen recibiendo lava, aunque no con la misma intensidad ni tampoco con la misma actividad que en los días precedentes.
Te estamos contando que estamos a las puertas de una borrasca que va a hacer bajar las temperaturas entre 5 y 10 grados. No solo caen los termómetros, también llegan las nieves a cotas bajas de la península. Un temporal frío que para aquellos que tengan calefacción eléctrica, pues lo van a notar. Porque este domingo es el cuarto día consecutivo que la luz supera los 200 euros el megavatio hora. Pagamos de media 229 euros el megavatio hora. Por comparar, el año pasado, en el mismo domingo, pagábamos casi 6 veces menos, exactamente 40 euros el megavatio hora. Y atentos porque era uno de los días más caros del año. Mariela Mensat.
En lo que llevamos de mes, el precio de la electricidad se sitúa de media en 177 euros el megavatio hora, un 11% menos que el pasado mes de octubre. Sin embargo, noviembre es un 13% más caro que septiembre. La luz no da tregua y las cifras lo demuestran por franjas horarias. Hoy domingo el precio máximo se registrará entre las 12 y la 1 de la madrugada, con casi 270 euros el megavatio hora, mientras que el mínimo será de 207 euros entre las 3 y las 4. Será el cuarto día consecutivo con el precio por encima de la barrera de los 200 euros y el valor también es más alto de lo que va de noviembre.
Y estamos pendientes de lo que suceda en Venezuela con esas elecciones regionales, con la oposición que llega, por cierto, más dividida que nunca. De eso ya se ha ocupado el chavismo. Corresponsal Héctor Estepa.
Venezuela celebra hoy elecciones regionales y municipales con la participación de la oposición, que vuelve a las urnas por primera vez desde 2017, al menos parte de ella, porque varias formaciones políticas se han negado a participar en el proceso, alegando falta de garantías. Los opositores denuncian que el sistema electoral está controlado por el gobierno de Nicolás Maduro y también que el oficialismo ha logrado imponer candidatos en los partidos opositores tradicionales. Escuchamos a Juan Guaidó.
El intento de Maduro por relativizar y normalizar la crisis no va a funcionar. Nuestra posición sobre ese evento ha sido muy firme. En las últimas semanas los hechos lo respaldan. No hay condiciones para una elección libre y justa en Venezuela.
La Unión Europea supervisará unas elecciones venezolanas 15 años después. El gobierno de Maduro busca con este proceso electoral una relajación de las sanciones impuestas por Washington y Bruselas.
Antonio de Ray.
La mañana.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016.
una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Valduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en valdueroencasa.com. Bébete el arte de Valduero.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Viajar en otoño tiene un encanto especial, aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
Piezas que forman altas torres de colores.
¡Mira mi rascacielos, papá!
Muñecos que son bebés a los que cuidar.
¡Ya has comido la merienda!
Y ahora a dormir.
Coches que hacen...
¡Superlop en el aire!
La magia de los juguetes está en el Corte Inglés. Y son los últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo. Hasta el 24 de noviembre, últimos días. El Corte Inglés.
¿Te imaginas ahorrar hasta un 60% en tu factura de consumo energético? Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente, sostenible y con el mayor ahorro energético. Este invierno sube tu temperatura y baja la factura energética. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Le he cogido el gusto a esto de los cristales. En Sol Optical me lo ponen más fácil en su semana del Black Friday. 60% de descuento y gafas de sol gratis. Me voy a poner las botas y las gafas nuevas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Esta cuña publicitaria dura 20 segundos. El mismo tiempo que tardas en calcular el precio de tu seguro de coche con Allianz Direct. Entra en allianzdirect.es y empieza a ahorrar en solo 20 segundos. Vaya, me sobra tiempo, pero para que la cuña funcionara teníamos que contratar 20 segundos. Allianz Direct, tu seguro online a la de ya.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Dicen que viene frío, que bajan de forma brusca las temperaturas, así que hay que ponerse a resguardo. Y la radio siempre es el mejor cobijo. En fin de semana, todavía aún más. Te seguimos contando la última hora del volcán de La Palma. Cuando se cumplen 9 semanas desde el inicio de la erupción, que en las últimas horas ha subido hasta el nivel 3, la lava ha afectado ya casi 1.050 hectáreas, allí el aeropuerto continúa sin operar por la gran cantidad de ceniza y no se espera que los vuelos vuelvan a salir o a llegar a este aeropuerto hasta la 1:30. Si se puede sacar algo bueno de todo esto, es que la solidaridad de la gente siempre sale a relucir ante las adversidades. Quiero que escuches esta historia. Los mayores de 47 residencias de toda España han realizado una gran recaudación para los afectados por la erupción. Y lo han hecho pues, con una práctica que se da mucho en las residencias, jugando al bingo. Luis López es el coordinador del Departamento de Animación de las Residencias del Grupo Vallesol y uno de los organizadores de la iniciativa.
La verdad es que ha sido una acción que ha tenido un éxito que nos sobrepasó, que ninguno de los que lo empezamos a organizar junto con la residente lo esperábamos. Al final conseguimos que más de 1.000 residentes consiguiésemos recaudar más de 10.000 euros. Fueron 10.706 euros la recaudación, granito a granito, de todos nuestros residentes.
Te voy a presentar a Pilar y a Puri. Ellas tienen 90 y 86 años. Viven en una residencia de Madrid y al igual que a todo el mundo, se les puso el corazón encogido cuando el volcán despertó. Por ello, como sus compañeros, no dudaron en participar.
Y he sufrido mucho con ello, porque además tengo familia allí. Pues como nos pusimos todos de acuerdo, dijimos que sí, que tenía que ser lo más que pudiéramos. Era una idea muy maravillosa para nosotros y el poder ayudar.
Todas estas personas perdiendo sus casas, todas sus cosas, pues creo que ayudamos en lo que pudimos, ojalá pudiéramos repetirlo.
Y quien tuvo la idea de esta iniciativa fue Cira Duque, una vecina de la isla de La Palma. tiene 93 años y ha sido testigo de otras dos erupciones en La Palma, la de San Juan en 1949 y la del Teneguía en 1971. Esta es la tercera que presencia. Gracias a ella se han realizado estos 235 bingos simultáneos. El éxito ha sido rotundo. Más de 1 millar de usuarios a 1 euro por cartón. Con más de 10.000 euros recaudados, mayores y trabajadores ya piensan en qué es lo próximo que pueden hacer para ayudar a los palmeros. Domingo, 21 de noviembre. Están pasando más noticias y te las voy a contar ya con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
En el PP siguen a la gresca con ese conflicto interno y hoy Pablo Casado clausura el Congreso de los Populares en Andalucía.
Tras el consejo de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso al líder del Ejecutivo andaluz Juan Manuel Moreno de que volara libre este sábado, el secretario general de los Populares, Teodoro García Egea, ha respondido a Ayuso diciendo que Moreno siempre ha sido libre y que nadie tiene que venir desde fuera para decirle lo que tiene que hacer. Por su parte, el presidente de la Junta, reelegido sin oposición para los próximos 4 años, ha insistido en la importancia de no distraerse con asuntos internos y dejarse de enredos para centrarse en desbancar al gobierno de Pedro Sánchez.
A partir de mañana, Austria se confina por cuarta vez mientras continúan las protestas por el endurecimiento de las restricciones.
Al grito de libertad, miles de personas han recorrido la capital austriaca para protestar contra el confinamiento que durará 20 días como máximo. Solo se podrá salir para ir al supermercado, a trabajar o al médico, además de por la vacunación obligatoria a partir de febrero. Manifestaciones que se han repetido en Rotterdam, en Países Bajos, con una gran violencia y que ha acabado con 7 heridos, o en Zagreb, en Croacia. Y es que la incidencia a 14 días por 100.000 habitantes de Austria supera los 2.000 casos. Países Bajos o Croacia, por ejemplo, también los 1.500. España, por su parte, se sitúa por debajo a la espera de la actualización, rozando los 112 casos por cada 100.000 habitantes.
Gracias a la colaboración ciudadana, la policía ha detenido en Madrid al hombre que presuntamente atropelló a una joven de 20 años que perdió la vida en el acto.
Fue la llamada anónima de una vecina que dio la descripción del coche. Tenía un cartón tapando su luna delantera. Momentos después de localizarlo en el barrio de Vallecas, la policía ha dado con el dueño del vehículo. Aún así, las autoridades siguen investigando si era él quien conducía o si había tomado algún tipo de sustancia. La policía también busca a otra persona que horas después atropelló a un hombre de 33 años también en la capital y, como en el primer caso, se dio a la fuga. La víctima permanece herida de gravedad.
El Real Madrid visita Granada, donde va a intentar arrebatar el liderato al Sevilla, César Abadía.
Los de Ancelotti se enfrentarán al conjunto nazarí a las 4 y cuarto de la tarde. Es el primer partido de los blancos tras un parón de selecciones que ha dejado 2 nuevos casos de virus FIFA con Bale y Hazard. Por eso Ancelotti ha hablado de las exigencias del calendario.
Yo creo que no es la primera vez que tenemos que jugar muchos partidos. Sin sentido, no lo sé. Lo que es claro es que es demasiado. Creo que lo está diciendo todo el mundo, que este calendario es demasiado. Lo dicen los jugadores, lo dicen los clubes, lo dicen los entrenadores. Tiene que cambiar.
Líder de la Liga ahora es el Sevilla después de su empate a 2 contra el Alavés. Por su parte, el Barcelona se ha llevado el derbi catalán por 1-0 en el debut de Xavi en el banquillo. Y el Atlético de Madrid también por la mínima vencía a Osasuna. La jornada de sábado se completó con el empate a 1 entre Celta y Villarreal. Para el día de hoy sigue la jornada liguera con un Getafe-Cádiz a las 2, el Elche-Betis a las 6:30 y el partidazo entre el que era hasta ayer líder la Real Sociedad, que reciba al Valencia a las 9. Y en la Fórmula 1, a las 3 de la tarde, comienza el GP de Qatar, donde Hamilton saldrá desde la pole, mientras que Alonso saldrá desde la quinta posición y Sainz desde la séptima.
Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Vamos con el repaso a las portadas. La llamada España vacía, que poco me gusta a mí este término, se cuela en las principales portadas.
Sí, pero es porque es protagonista esa plataforma que se llama España Vaciada y que congrega otras 150 asociaciones, mini plataformas cuyo nombre lo dicen todo. Por ejemplo, mira, Jaén merece más, León ruge o Cáceres se mueve. ¿Cuál es el objetivo de esta plataforma? Pues extender ese modelo de Teruel Existe, que como comprobamos en las anteriores elecciones, pues parece que puede funcionar en unos comicios generales. ¿Qué dicen los periódicos? Por ejemplo, ABC. Pues apunta al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Dice que ya está buscando socios en esta España vacía para seguir en Moncloa, porque esta plataforma, como te digo, tiene presencia pues en varias provincias españolas, hasta en 25, pues copia ese modelo de Teruel Existe, y que hay que recordar que este pues pactó con el PSOE para hacer a Sánchez presidente. Eso dice ABC. El País, por ejemplo, por su parte, también le da su portada y asegura que esta España vaciada reta a la política con un conglomerado de plataformas que, ojo, se está preparando ya para concurrir a las próximas elecciones.
Y luego ampliamos, pero una pincelada de la guerra interna en el PP.
Sí, ese nuevo episodio que lleva a primera plana El Mundo, titulando con Ayuso negando un golpe a Casado. Un Ayuso que dice este periódico tampoco renuncia a gobernar en Madrid y que niega esa conspiración que parece pueden llevar a cabo algunos dirigentes que no están de acuerdo con el presidente Casado entre las filas populares.
Ellos siguen a lo suyo, nosotros a lo nuestro.
Antonio Herraiz.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora de la mañana volvemos a poner el foco en nuestra situación epidemiológica. Tras el último recuento de sanidad, la incidencia en España sube hasta los 112 casos por cada 100.000 habitantes. Seguimos así con esta tendencia al alza de las últimas semanas. Solamente en los primeros 20 días de noviembre los contagios se han multiplicado por 7 y nuestra incidencia ha subido 59 puntos. Los datos empeoran, sí. Esto era previsible, también, y seguimos estando mucho mejor que en otros países de nuestro entorno. Preocupa la situación en Austria, en Alemania, en Bélgica y mucho más en países como Eslovaquia, en Bulgaria o Rumanía, donde los porcentajes de vacunación están muy por debajo del 50% de su población. Ante esta situación, la solución sigue siendo las vacunas. De hecho, Austria va a imponer la vacunación obligatoria a partir del mes de febrero. Y con este panorama nos presentamos a las puertas de la Navidad. La diferencia de estos países tan afectados con España es precisamente el porcentaje de personas inmunizadas. Aquí un 90% de la denominada población diana tiene al menos una dosis. Aquí nos incluye a los menores de 12 años. Y la estrategia del gobierno ahora se centra en ampliar la tercera dosis de recuerdo en los casos más vulnerables. Así que lo que vamos a hacer ahora es poner todo en orden, hacer una foto de cómo está la situación. Rubén Prieto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Bueno, con ese pinchazo de recuerdo y también con las medidas que cada comunidad tiene pensado aplicar para esa nueva ola, esto lo primero.
Sí, que por ahora se están centrando en la implantación de lo que llamas esa tercera dosis, esa dosis de recuerdo y también el papel cada vez más importante del certificado COVID. Sobre la primera, sobre ese pinchazo de recuerdo, medida por la que están optando en la mayoría de países. Le hemos preguntado a Jaime Jesús Pérez, vacunólogo.
Las dosis de recuerdo son importantes en una parte de la población, pero probablemente no sean necesarias en toda la población.
Por tanto, está enfocada por ahora a población de riesgo. Ya anunciaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, esta semana que a la población de más de 70 años e inmunodeprimidos se le unirán en las próximas semanas los que se encuentran en la franja de esa edad situada entre 60 y 69 años.
Bueno, nos centramos en esa franja porque aquí todo va a depender de la decisión que tome por su cuenta las comunidades autónomas. Y hay noticia en Andalucía.
A partir del lunes haremos un llamamiento a vacunación a tercera dosis al personal sanitario y sociosanitario y lo haremos de forma gradual, de más edad a menos edad, a través de cita previa. Empezaremos ya a vacunar la franja de 60 a 69, mejor, de 69 para 60 y el personal sanitario y sociosanitario.
Pues es Jesús Aguirre, es el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, que anuncia que ellos no van a esperar a acabar con la población mayor de 70 y a partir de mañana lunes empiezan ya con esa tercera dosis de recuerdo a la población, a esa franja de edad entre 60 y 69.
Pero ojo, Antonio, no podemos fiarlo únicamente a esta tercera dosis, a esta dosis de recuerdo. Lo avisan los que más saben, los expertos, como el propio Jaime Jesús, que advierte que esta medida debe estar enfocada a la gente vulnerable.
Vacunar y dosis de recuerdo exclusivamente para evitar la aparición de casos nos llevaría probablemente a políticas vacunales de dosis de recuerdo más frecuentes de lo que sería deseable. Con lo cual, hay que seguir vigilando y hay que tener en cuenta que las olas y los casos se van a producir, pero que lo importante es, y lo fundamental es que tengamos a la población vulnerable protegida.
Ahora la pregunta es si esa tercera dosis va a llegar a toda la población general, que es una cuestión que cobra cada vez más fuerza. Las medidas para luchar contra esa posible futura nueva ola también pasan por un documento que parecía haber caído en el olvido en España y que prácticamente solo se usaba para poder viajar por Europa. Te estoy hablando del certificado COVID.
Y que parece que ha llegado para quedarse en buena parte de Europa, en países como Francia, Italia o Alemania. Se ha hecho esencial para poder acceder, por ejemplo, a la hostelería o a grandes eventos. Aquí, por ahora, solo en Cataluña, Galicia y Baleares se usa para entrar a los locales de ocio nocturno. Una medida que sigue sin convencer a los propios negocios, ya que puede llegar a generar confusión entre los consumidores. Así lo ve Fernando. Tiene un pub en A Coruña. Explica aquí en COPE que a día de hoy sigue habiendo confusión a la hora de presentar este certificado COVID.
El problema de que en otro tipo de locales no exijan enseñar el pasaporte COVID, pues produce confusión en la clientela. Y claro, mucha gente se olvida de tenerlo encima, o incluso no de pasarlo al móvil, o no saca el móvil, o sale sin el móvil.
Recordemos que en esta región, en Galicia y desde ayer, aquellas personas que tengan que ir a los hospitales a visitar a algún paciente tendrán que presentar este documento.
Un certificado COVID que no termina de poner de acuerdo a los expertos. No confían en que se fíe toda esa carta porque puede generar falsa confianza.
Creo que más que dar una falsa confianza individual de aquí no va a pasar nada, nos puede generar una falsa confianza política. Es decir, que podría dar la esperanza de que estamos haciendo algo y que con eso ya no podemos hacer nada más, cuando es una medida que tiene una efectividad bastante, bastante limitada.
No lo puede dejar más claro el epidemiólogo Pedro Gullón. A pesar de eso, cada vez son más las comunidades autónomas que van a apostar por implantarlo en el ocio nocturno, e incluso algunas se plantean extenderlo a toda la hostelería, como Navarra o País Vasco. Por su parte, Aragón, por ejemplo, ya ha solicitado a su Tribunal Superior de Justicia la autorización para solicitarlo. Y parece que ahí está la clave, Antonio, que cada comunidad tiene que solicitar su propio amparo legal para ponerlo en marcha. Y es que aunque el Tribunal Supremo ya avaló que se pueda pedir, considerándolo una medida idónea o necesaria y proporcionada, aún así las críticas se centran en hasta qué punto vulnera el derecho a la protección de datos. A eso se agarran los críticos con esta medida. Aquí en COPE, por ejemplo, hemos hablado con Raimundo Prado. Es magistrado de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Avisa, se tiene que hacer de forma motivada y proporcionada.
Hay que ser cuidadoso con las medidas que se adopten para proteger los datos íntimos de cada uno. Por eso las administraciones tienen que adoptar una serie de criterios que protejan esos datos para fines que no sean los correctos.
Ahí está la clave, ese vacío legal que se ha manifestado prácticamente durante toda la pandemia ante la falta de decisión, la falta de un paraguas legal para todos los gobiernos autonómicos y ante la falta de decisiones por parte del gobierno de Pedro Sánchez.
Mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Una tarde de domingo para disfrutar el doble de la gran Lina Morgan.
¿Pero a ti quién te ha metido en estos líos, corazón?
Es que le gustó.
La descarriada y una monja y un don Juan. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
En la mañana del fin de semana hablamos de pensiones. El gobierno ha sumado esta semana un segundo fracaso en el diálogo social. Es verdad que ha habido 12 acuerdos en menos de 2 años, Pero en 2 meses los empresarios se han descolgado de la última subida del salario mínimo y del mecanismo de equidad intergeneracional de las pensiones. Esto último, esta misma semana, lo que obligaba al Ejecutivo a sellar el acuerdo solo con los sindicatos. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, segundo desmarque de los empresarios en 2 meses y en plena recta final de la negociación de la reforma laboral. En el caso de las pensiones, la patronal ha rechazado la subida de las cotizaciones a partir del 2023 para financiar las pensiones de los denominados baby boomers.
Sí, Antonio, esta semana gobierno y sindicatos firmaban ese acuerdo en solitario sobre el mecanismo de equidad. Era la última pieza que faltaba en la primera parte de la reforma de las pensiones, que incluye subida con el IPC, eliminación de los conocidos como gastos impropios y medidas para acercar la edad real de jubilación a la edad legal, con incentivos a quienes trabajen más y mayores penalizaciones para quienes se jubilen antes de manera voluntaria.
Bueno, esos tres puntos se aplican a partir de 2022 y han contado con el consenso de los agentes sociales, pero no el mecanismo de equidad.
Eso es, la patronal rechaza la subida de las cotizaciones en un 0,6% a partir del 2023 y durante 10 años. La empresa asumirá el 0,5% y el trabajador un 0,1% para un salario medio bruto de unos 2.000 euros mensuales. Antonio, pues va a suponer 10 euros más al mes para la empresa y 2 más para el trabajador. Los empresarios rechazan esta subida porque dicen lastra el empleo y la competitividad y además aseguran que es una medida insuficiente para cubrir el déficit del sistema. Escriba asegura que en 10 años la hucha de las pensiones va a pasar de tener los 2.000 millones de euros actuales a 50.000 millones, cifra que ponen en duda los expertos y que aún así solo cubriría 2 años de déficit del sistema.
Por la cuestión de las pensiones, para los futuros pensionistas es una de las prioridades, es lo que más preocupa y tiene muchas vertientes abiertas y las vamos a analizar en la mañana del fin de semana de COPE con Rafael Domènech, que es responsable de análisis económicos de BBVA Research. Don Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar con todos vuestros oyentes.
Igualmente. ¿Es demasiado optimista el ministro Escrivá con esos 50.000 millones? Y aún así, a todas luces, parece insuficiente.
Bueno, a ver, yo no conozco los detalles de la simulación, del escenario que estaban haciendo para los próximos 10 años, por lo tanto es difícil entrar en una valoración del mismo. Lo que sí que sabemos es que estas 6 décimas de aumento de cotizaciones pues van a proporcionar en euros de hoy en día, teniendo en cuenta el volumen de producto interior bruto que producimos, pues actualmente poco más de 2.000 millones de euros. Por lo tanto, para llegar a esas cifras, pues tendríamos que hacer unos supuestos de que en la próxima década va a aumentar muchísimo el nivel de actividad en términos nominales y, por otro lado, que la rentabilidad con la que se va a acumular esas aportaciones en ese fondo de reserva, en esa hucha de las pensiones, pues va a ser muy 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 elevada. Por lo tanto, cabe pensar que es un escenario optimista el que se necesita para llegar a esos 50.000 millones. De hecho, por lo que he visto también en los medios, inicialmente se hablaba también de una horquilla entre 40.000 y 80.000 uh-huh. millones, que incluso para llegar a los 40.000 millones, pues mucho va a tener que crecer la economía española y muy altos deberían estar los tipos de interés para poder alcanzar ese volumen.
Uh-huh. Rafael, sobre la subida de las cotizaciones, ¿no? Escrivá decía esta semana que no hay un problema de costes laborales en España, que estamos por debajo de la media europea, que esta subida de las cotizaciones es mínima y temporal. ¿Afecta o no va a afectar al empleo esta subida, por mínima que sea, de las cotizaciones?
Yo lo primero es que creo que la comparación real que hay que hacer en términos de costes laborales es corrigiendo por productividad. Es cierto que si comparamos con algunos países del centro-norte de Europa que tienen niveles de productividad por empleado más altos, pues sus costes laborales son mayores, pero claro, es que en términos netos para la empresa pagan más por un trabajo que es más productivo. Entonces esa comparación...
Hay trampa en la comparación, ¿no? Hay un poquito de trampa.
No, a ver, no hablaría de trampa, pero creo que tenemos que comparar con...
Está sesgado, ¿no? De alguna manera no está completo.
Con países que tengan la misma productividad, como tampoco tendría sentido que hiciéramos la comparación de que nuestros costes laborales son más elevados que países que tienen niveles de productividad más bajos y por ello costes laborales más bajos. Tampoco sería... del todo correcta, ¿no? Uh-huh. Yo creo que aquí la comparación que hay que hacer es cuánto representan las cotizaciones sociales, y ya no solo por contingencias comunes, que son las que van para pagar pensiones, sino también por desempleo, por formación, etcétera, que todo esto se acumula, cuánto representan las cotizaciones sociales totales sobre lo que son las rentas del trabajo. Y ahí España, con los datos de la Comisión Europea, pues está en el tramo alto. De hecho, la IRED en su momento, en uno de los primeros informes que ella hizo sobre la sostenibilidad de las pensiones, ya apuntaba a que no sería conveniente que España optase por esta vía de aumentar las cotizaciones sociales, y que no lo hiciera de esta manera, porque además, este es un aumento que es finalista, que no va a dar lugar a un aumento de las pensiones futuras. Es decir, que los trabajadores que paguen y las empresas que paguen hoy en día estas mayores cotizaciones sociales, esto no dará derecho a pensiones mayores.
Por eso lo quería preguntar, porque los que nos movemos ahora en esa horquilla que va de los 40 a los 50, el mensaje que nos lanzan es que la pensión que vamos a tener no se va a parecer en nada a la que conocemos actualmente. ¿Se puede seguir lanzando el mensaje de que vamos a reducir ese periodo? ¿En la próxima década es posible jubilarse como hasta ahora simplemente con esta mínima subida de cotizaciones que además, y es lo que estábamos hablando, puede restar fuelle al empleo?
A ver, es que de hecho ya lo habéis hecho vosotros en el resumen de la noticia, es decir, que lo que se pretende alcanzar aquí, incluso aunque alcanzáramos esa horquilla de 40 a 50 mil millones en la horquilla, lo que hay que pensar es que eso cubriría solo una parte del aumento previsto del gasto en pensiones de un sistema que de entrada no es autosuficiente, ¿no? Cabe recordar que para los presupuestos generales del Estado la diferencia entre los ingresos del sistema de pensiones por cotizaciones y el gasto de ese sistema pues provoca un desajuste que se tiene que financiar ya con transferencias del Estado a la Seguridad Social por un importe de 28.000 millones de euros. Que eso, para que nuestros oyentes hagan una idea, pues supone aproximadamente unos 2.800 euros medio por pensión. Y en la próxima década esto va a ir aumentando como consecuencia de la jubilación del baby boom. Uh-huh. Se puede financiar eso, desde luego, con cotizaciones no llegan, porque ya no están llegando ahora. Y lo que se ha decidido, y eso es lo que se está tramitando ahora en el Congreso, es que ese desajuste que ya hay ahora y que va a ir creciendo en el tiempo se financie con cargo a los presupuestos generales del Estado.
La cuadratura del círculo, que aquí es muy compleja en este asunto de las pensiones, que es evidente, lo estamos comentando, obliga a reformas, obliga a una profunda reestructuración del sistema para hacerlo viable. Ya no a largo plazo, no, estamos hablando de un medio plazo. Pues es una cuestión que interesa a mucha gente, que es compleja y que la ha explicado muy bien Rafael Domènech, que es responsable de análisis económicos de BBVA Research. Don Rafael, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Marta, pues estamos pendientes a ver cómo evolucionan las conversaciones. De momento, la patronal se ha descolgado de este acuerdo. Lo decíamos al principio, ha habido 12 acuerdos, sí, en menos de 2 años, pero en menos de 2 meses en dos cuestiones clave. Se ha desmarcado del diálogo social, en este caso, de los agentes sociales.
Con dos queda asuntos, lo más complicado, Antonio, claro, lo más...
La reforma laboral, ¿verdad?
Efectivamente.
Bueno, veremos. Pues vamos a ver cómo evoluciona. Buen fin de semana, Marta, un fuerte
buen
abrazo.
Buen fin de semana, Antonio.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Si en el viaje de tu vida lo más importante son las personas que te acompañan, este año no dudes en compartir con ellas una botella de Ramón Bilbao. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Ves cómo empezar a patinar a los 40 no es tan fácil?
Pues sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días, con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Mi casa, mi equipazo de música, la envidia de mis amigos, mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto, todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Y aunque ya esto de las 8 no es nada temprano, a que no hay nada mejor que madrugar un domingo. Atentos al tiempo, se complica. Más a partir de mañana lunes y del martes. Entra una borrasca fría, que los que saben de esto llaman Dana, de presión aislada a niveles altos. Traducido, un fenómeno que va a dejar un descenso brusco de las temperaturas y nevadas. Nevadas en cotas bajas en amplias zonas de la península. Lo explica mucho mejor el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Estamos en este fin de semana en lo que sería la puerta de entrada de una borrasca que viene acompañada a partir del lunes de una masa de aire muy fría, lo que llamamos el aire del norte de Europa, el aire ártico, que normalmente suele dar pues bastante nieve, ¿no?
Bueno, es un primer aviso del frío, que es, por otro lado, normal por estas fechas. Y esa nieve, que se va a hacer presente en prácticamente todos los sistemas montañosos de la península, en el norte, en el sistema central también, pues no se descarta incluso en zonas de Castilla y León que no estén en las cumbres montañosas. De momento, hoy, las lluvias van a ser fuertes, incluso con tormentas, en el entorno del Estrecho, en Andalucía y en el litoral de la Comunidad Valenciana. Las nubes van a estar también presentes en el norte de Galicia, en todo el Cantábrico y en los Pirineos, donde van a dejar precipitaciones persistentes a lo largo de toda la jornada. Domingo, que viene marcado por este sonido que nos llega de Austria. Miles de personas se han echado a las calles de Viena para protestar por el confinamiento general que entra en vigor en apenas unas horas. Entra en vigor mañana lunes. Esto sabemos lo que supone: prohibición de salir de casa, salvo para lo esencial. Ir a trabajar, siempre y cuando estés vacunado. Ir a estudiar, al médico, a cuidar a un familiar enfermo o a la compra. No se puede ir ni a un bar, ni a un restaurante, entre otras cosas porque está cerrado, ni tampoco a un gimnasio. Cierran todos los comercios y todos los negocios denominados no esenciales. Esto provoca una enorme división en Austria. Por un lado encontramos a los vacunados, que allí son el 65% de los austriacos. Son muchos menos que en España, 15 puntos menos. Pero aunque son menos, es una cifra elevada, 65. Y se preguntan por qué tienen que confinarse ellos si han cumplido, si tienen ya la pauta completa. ¿Por qué tienen que pagar con la misma moneda que los 2 millones de austriacos que se niegan a ponérsela? Y ahí están los no vacunados, que son muy variopintos: los negacionistas, los que directamente pasan o los que tienen miedo a posibles reacciones. Esos 2 millones de personas también se quejan, y se quejan porque a partir de febrero el gobierno austriaco va a obligar a toda su población a vacunarse. Es el caso de David Viti, vive en Austria y ha contado en el fin de semana con Cristina que no está vacunado. Tiene 31 años y él dice que tiene una patología que podría empeorar con fármacos. Lo de que le impongan la vacuna no le gusta.
Para decidir sobre tu propio cuerpo, ¿no? Y me parece que ya somos adultos como para hacernos cargo de nuestra propia salud y de tomar ciertas decisiones. Y no creo que haya que imponer nada de esto, porque me parece un poco inmoral.
Esto es una opinión. Enfrente se sitúan los que, por solidaridad con el conjunto, sí que se han vacunado, y enfrente se sitúan también los médicos, los científicos, los virólogos, que de forma muy mayoritaria apuestan por las vacunas. Han corrido todo tipo de bulos sobre las vacunas, fundamentalmente uno que afecta a su eficacia. El virólogo y profesor de microbiología en la Universidad CEU San Pablo, Stanislaw Nistal, vuelve a insistir en una cuestión demostrada: un vacunado infectado transmite mucho menos el virus que un no vacunado, tanto en tiempo como en cantidad. ¿Por qué entonces en países como Eslovaquia, Bulgaria, Rumanía, el porcentaje de vacunados está muy por debajo del 50% de su población? ¿O por qué en Austria, en Alemania, en Países Bajos, en Grecia están de media 15 puntos por debajo de España? Contesta este profesor.
En estos países en concreto no hay una concienciación o no ha habido una campaña de sensibilización de lo que supone la vacuna, tratar de explicarla, tratar de ver, de hablar de los resultados, de despedazar los papers o los trabajos científicos que describen por qué esa vacuna sí es segura.
Son los argumentos de Stanislaw Nistal, virólogo y profesor de microbiología. Esta es ahora mismo la situación. En España, con la legislación que tenemos ahora mismo, sin una ley orgánica que ampare medidas que implican restricción de libertades, no es posible ni el confinamiento total, ni tampoco la opción de imponer la obligatoriedad de las vacunas. Ya sabes que el gobierno no actualiza los datos de la evolución de la pandemia durante el fin de semana. El último registro oficial habla de una incidencia media de 112 casos por cada 100.000 habitantes. En Austria supera los 1.500 y en Alemania roza los 700. Sí que los avanzan en algunas comunidades, es el caso de Galicia, que nos confirma que los contagios se duplican con respecto a hace una semana. También los adelanta Cataluña, que después de dos meses superan el centenar de críticos, el centenar de contagiados de coronavirus que han precisado el ingreso en una UCI. Aún así, los datos son mejores que en países como Austria, como Bélgica o como Holanda. Y esta comparación le ha vuelto a llevar al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, a sacar pecho y lanza una receta para no empeorar y para no llegar a los niveles de estos países.
Y ahora que estamos viendo que la incidencia acumulada se eleva de nuevo en nuestro país, muy por debajo de lo que está ocurriendo en otras partes de Europa, confiemos en nuestra propia estrategia, pongámosla y continuémosla en marcha. Sabemos cuáles son las recetas, cuáles son los remedios. Se llama vacunación y mascarilla, mascarilla y vacunación.
Y todo para no desgastarse más. Vuelve a utilizar la misma estrategia que a lo largo de toda la pandemia y deja que sean las comunidades autónomas las que se mojen y que, por tanto, se desgasten. Y por eso muchas, por su cuenta, están ya solicitando el pasaporte COVID. Lo van a proponer a su Tribunal Superior de Justicia a partir de mañana. Van a proponer el aval jurídico en Navarra. Quieren imponer el certificado COVID y lo exigirían desde el próximo sábado 27 hasta después de Navidad, en restaurantes, en locales de ocio nocturno y en eventos multitudinarios. La comunidad foral lidera la incidencia en España. Al margen de la pandemia, de todo lo que tiene que ver con la evolución del coronavirus, ¿en el PP qué? Pues en el Partido Popular a lo suyo. Y mucho me temo que lo suyo no tiene nada que ver con lo que inquieta a la mayoría de españoles. Lo suyo es esa pelea que siguen alimentando desde los dos frentes. Por un lado, el equipo del secretario general Teodoro García Egea. Por otro, el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A Egea no le gusta, no le gusta nada que Ayuso sea la presidenta del PP de la comunidad porque, entre otras cuestiones, le impediría dominar y controlar esa pieza. Y esto es en lo que están. Y al menos se evitan los puñales en público, pero sí que en la distancia dejan perlas. Hoy Pablo Casado clausura en Granada el Congreso del PP de Andalucía, en el que será reelegido Juan Manuel Moreno. Ni Casado ha coincidido con Ayuso, ni Egea tampoco. Pero sí que se lanzan esos dardos con la suficiente distancia. Te contábamos ayer que la presidenta de Madrid le pedía a Juan Manuel Moreno que volara libre.
Yo lo que te quiero recomendar, aunque sé que lo sabes mejor que nadie, es que vueles libre, que tomes tus propias decisiones.
Conclusión, que convocara elecciones cuando considerara y que no se dejara manejar por Génova. Esto no le ha gustado nada al secretario general del PP, que respondía en el mismo escenario, pero al día siguiente.
Porque Juanma, tú eres y has sido siempre una persona libre. Y has puesto a Andalucía por encima del Partido Popular y tienes que seguir haciéndolo y por eso representas al Partido Popular mejor que nadie. Y por eso no tenemos que venir de fuera ninguno a decirte lo que tienes o no tienes que hacer. Tú eres libre y eres el primero que siempre ha puesto a Andalucía por encima incluso del Partido Popular. Eso es ser verdaderamente del Partido Popular. Poner a los andaluces por encima del propio partido si hace falta.
Eres libre. Si realmente lo es, igual no hace falta, ¿verdad?, que lo destaque su secretario general con tanto énfasis, ni tampoco hacía falta la respuesta a Isabel Díaz Ayuso. Aquí van a seguir enredados hasta que salten las costuras o hasta que Casado diga basta ya. Y ese basta ya pasa por aclarar si quiere que Ayuso sea la presidenta del PP en la Comunidad de Madrid. Hasta entonces un desgaste innecesario, por eso el tono del presidente de Andalucía.
Cuando nos hemos distraído en asuntos internos que ni entienden los ciudadanos ni les importa, cuando hemos empujado a todos juntos, el Partido Popular ha llegado muy lejos. Dejémonos de enredos estériles que no interesan a nadie y centrémonos lo importante en los andaluces y en cambiar el pésimo gobierno de Pedro Sánchez en España. Ese es el objetivo, solo ese es el objetivo, solo.
Queda claro. Y hoy estamos pendientes de Venezuela. Se celebran elecciones regionales y desde el régimen lo maquillan como unos comicios libres en los que se miden los candidatos sin ningún tipo de problema. No, la realidad es que muchos de los candidatos han sido inhabilitados y la presión de Maduro y los suyos provoca la división de la oposición. Hay disidentes menos críticos, a los que incluso les compran. Y el que no se quiere perder este baile en Venezuela, Rodríguez Zapatero, que le sigue haciendo el juego a Nicolás Maduro, y allí se ha presentado como supuesto mediador. Por otro lado, hay una delegación de la Unión Europea que va a intentar controlar la limpieza de estos comicios. Una misión a la que no se ha sumado el Partido Popular. No se suman porque dicen que no quieren blanquear un resultado condicionado de principio a fin en Venezuela. Así viene esta mañana de domingo, 21 de noviembre. Están pasando más noticias y te las voy a contar ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Domingo de récord.
Es el cuarto día con el precio de la luz por encima de los 200 euros. Hoy rozamos los 230 de media al megavatio hora. Hace un año pagábamos solo 40 euros y fue uno de los días más caros del 2020. La franja más barata de hoy será entre las 2 y las 5 de la tarde.
Cancelaciones.
Al menos hasta la 1 y media del mediodía en el aeropuerto de La Palma por la acumulación de ceniza. Ahora mismo la única forma de entrar y salir es por ferry. La erupción del volcán ha subido del nivel 2 al 3 por la gran emisión de piroclastos. Las coladas de lava, eso sí, reducen su intensidad.
Otras políticas.
Los rostros de lo que muchos consideran el germen del nuevo proyecto político de Yolanda Díaz, que se presentó la pasada semana en Valencia, vuelven a reunirse hoy. La ministra de Trabajo volverá a estar acompañada por Ada Colau, por Mónica Oltra y Mónica García. Lo harán en la clausura de la Asamblea de los Comunes en Barcelona.
Y colaboración ciudadana.
Tras un llamamiento de las autoridades para localizar al hombre que atropelló y acabó con la vida de una joven de 20 años en Madrid, la policía lo ha localizado. Ha sido en el barrio de Vallecas, donde una vecina avisó de un coche dañado y tapado. La policía sigue intentando esclarecer lo sucedido.
Y el Barça se lleva el derbi frente al Español con polémica, un penalti injusto. Y ojo, porque hoy el Real Madrid puede ponerse líder de la Liga si vence en Granada. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, victoria del Barcelona de Xavi Hernández, la primera en el duelo barcelonés, Barcelona 1, Español 0, con mucha polémica porque ganó el Barça tras un penalti de Cabrera a Memphis, que hay a mucha gente que no le pareció penalti, entre ellos a Pedro Martín. Así que el Barcelona arranca en la era a Xavi con la primera victoria, pensando en el partido del martes contra el Benfica. Además, en la alineación titular de Xavi puso 8 jugadores de casa junto a Ter Stegen, De Jong y Memphis, y entre ellos otro chaval de 17 años que se llama Akomach, Ilias Akomach. Con estos jugadores consiguió la primera victoria. Además, en la jornada de ayer, Atlético de Madrid 1, Osasuna 0, Sevilla 2, Alavés 0 y Celta 1, Villarreal 1. Hoy juega el Real Madrid a las 4 y cuarto en Granada y la Real Sociedad recibe a las 9 de la noche al Valencia. Hay más noticias, además del fútbol, por ejemplo, que en Fórmula 1, en el Gran Premio de Qatar, a la espera de las deliberaciones por las investigaciones, sale primero Hamilton, segundo Verstappen, tercero Bottas, sale quinto Fernando Alonso y séptimo Carlos Sainz, pero puede mejorar para Alonso y puede empeorar para Carlos Sainz dependiendo de las investigaciones. Y muy buenas noticias en otros deportes, en el Mundial de Karate, por ejemplo, Sandra Sánchez ganó la medalla de oro del Mundial, tiene el europeo, tiene los Juegos Olímpicos y tiene ahora el Mundial. Y Damián Quintero, por ejemplo, plata en Tokio, fue subcampeón del mundo. Y el europeo hockey patines lo ganó España. España 2, Francia 1. Tenemos 18 campeonatos de Europa. Y te recuerdo que la final del torneo de maestros la van a jugar Medvedev contra Zverev, que le ganó a Djokovic.
Bueno, pues nos acercamos a las 8 y cuarto, las 7 y cuarto en Canarias. Siguiente parada en Austria.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Viendo los datos que se registran en otros países, tocamos madera, pero ¿por qué estamos mucho mejor?
Las personas han ido de una forma ordenada a vacunarse y bueno...
¿Cómo están las reservas de los embalses en este momento si hiciéramos una comparativa?
Hemos estado muy pendientes de la luz en los últimos meses, pero a lo mejor en las próximas semanas empezamos a escuchar hablar de este porcentaje de agua embalsada,
¿no? Siempre hemos estudiado que a partir de cierta edad no generamos neuronas, que eso forma parte del deterioro. ¿Cómo han demostrado lo contrario?
Esto es absolutamente increíble.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Antonio Herraiz.
La mañana.
COPE. COPE. Estar informado.
A esta hora en la mañana del fin de semana volvemos a poner el foco en Austria. Te lo venimos contando. En menos de 24 horas el país se enfrenta al cuarto confinamiento desde que comenzara la pandemia. Vuelta a empezar. Esto es un déjà vu por completo. Vuelta a la casilla de salida. La medida llega tras unas semanas en las que el país ha acumulado récord tras récord de contagios, brote tras brote, registrando una media de más de 13.000 casos en solo esta semana. Hay un dato preocupante y es el 65% de los austriacos inmunizados con la pauta completa. Este dato es 15 puntos por debajo de lo que tenemos en España. Por eso, el gobierno austriaco ha decretado la vacunación obligatoria desde el próximo mes de febrero y esto ha provocado las protestas en la calle. Una docena de manifestaciones contra el confinamiento que se han celebrado, convocado en Viena a lo largo de este fin de semana, y que algunas han terminado con disturbios entre los manifestantes y los agentes de policía. La medida obliga a confinar a casi 9 millones de personas. A las 8 y 17 saludamos a Evelio Matais, vive en Linz desde hace 10 años. Evelio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
¿Qué situación hay ahora mismo? ¿Qué situación hay ahora mismo en Austria? ¿Cómo habéis recibido la noticia?
Bueno, con resignación. Aquí se ve que las UCIs están a tope y, claro, pues con resignación pero entendimiento. Hay bastante enfado también porque se ha confiado mucho en el testeo masivo, se ha confiado mucho en la vacuna y bueno, yo mismo soy pro vacuna, pero se ve que bueno, la vacuna tiene cierta efectividad. Y hay otras medidas como la máscara, como el distanciamiento, que no se han tenido en cuenta y hemos llegado donde hemos llegado ahora. Y bueno, pues es necesario, el confinamiento es necesario y con resignación, pero un poquito con enfado porque parece que todo ha llegado un poquito muy tarde, porque actualmente estamos a unos números que, comparando con el año pasado, el mismo punto, estamos al doble de infecciones y quizá la vacuna ha frenado un poquito los ingresos en la UCI, pero bueno, yo no quiero saber dentro de 2 semanas cómo va a estar la cosa en los hospitales.
Yo no sé a qué te dedicas, Evelio, si puedes teletrabajar o vas a acudir mañana al trabajo, vas a poder desplazarte.
Pues mira, eso es un muy buen tema. Yo sí que puedo teletrabajar, pero en la empresa mismo donde yo trabajo hay un poquito cierto recesión al teletrabajo y bueno, nos han dado un 20% de teletrabajo. No sé si en la actual situación van a intentar dar más, van a ofrecer poder hacer más teletrabajo. Pero yo es una cosa que critico siempre, que hablo con mis jefes, que hablo con mis compañeros, que no entiendo por qué no se ofrece más el teletrabajo, porque al final lo que va a pasar es que las empresas lo van a pagar. Las empresas que no ofrezcan el teletrabajo lo van a pagar, porque al final va a estar todo el mundo enfermo. Yo mismo trabajo en una oficina con 20 personas, hemos dejado gente en casa, pero aún así estamos 15 encerrados en la oficina y quieras que no, pues es un riesgo bastante alto. Y bueno.
Pues me quedo con el mensaje que nos decías, malestar y no te queda otra, no os queda otra que resignación. Es una vuelta a empezar, pero con la mirada puesta en las Navidades. Yo no sé si tienes previsto salir de Austria, venir a España o celebrar la Navidad en otro punto, porque ahora mismo está en el aire, claro.
Sí, bueno, el lockdown, eso el confinamiento, es hasta lo previene hasta el día 17 de diciembre. Nosotros tenemos los vuelos para ir a España el día 17. Espero que España esté bien en Navidades, porque parece que los números están subiendo en toda Europa. Y espero que, bueno, de aquí a allí, en Austria, la situación haya mejorado. Bueno,
pues a ver si para el 17 está todo mejor y puedes venir a España. Evelio, gracias y ánimo.
Venga, muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Evelio Matais, un español que vive en Linz. Voy a saludar también a las 8 y 20 a Jorge Gil, es murciano, reside en la localidad de, a ver si lo digo bien, Gaulneukirchen, está a 10 kilómetros de Linz. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Dicho bien esto de Gaulneukirchen?
Complicado, ¿no? Un poco complicado.
Bueno, ¿cómo vais a vivir vosotros el confinamiento? Resignación, nos decía Evelio, y también cabreo, ¿no?
Bueno, como decía Evelio, es un poco una situación complicada. Hay dos fases aquí, ¿no? La parte de los vacunados que creían que ya no iban a tener que confinarse, pero eso lo habían prometido, y la parte de los no vacunados, pues que directamente muchos no creen en la enfermedad o no la tienen esa constancia de ella, y por lo tanto sí un poco resignación a ello. Y bueno, es una decisión conflictiva, pero bueno, como decía Belio, tenemos que intentar bajar los números, que son ahora mismo muy altos, y bueno, tener un poco de solidaridad sanitaria, ¿no?
Nada de ir a restaurantes, nada de ir a bares, nada de ir a gimnasios. ¿Vas a ir a trabajar tú mañana?
Bueno, yo tengo suerte de que en mi trabajo tenemos mucha flexibilidad y vamos a hacer teletrabajo. O tenemos la posibilidad de hacer 100% del tiempo teletrabajo. Las oficinas pueden estar como mucho al 50% ocupadas. Pero como te digo, mucha flexibilidad y el teletrabajo está totalmente permitido.
En tu caso, Jorge, tu hermana se encuentra precisamente ahora contigo allí en Austria, a las pocas horas del confinamiento. ¿Cómo es el procedimiento en estos casos? ¿Va a poder salir del país o tiene que cumplir ahí el confinamiento?
Bueno, pues es algo que tenemos que resolver. Ha sido todo un poco improvisado. Ella sacó los billetes hace 2 meses. Llegó aquí el jueves y justo prácticamente cuando estaba aterrizando fue cuando proclamaron que comenzaba el confinamiento, y a partir del lunes. Y bueno, de momento estamos disfrutando un poco de la estancia, que hace tiempo que no nos veíamos, y vamos a ver cómo evoluciona.
A ver cómo lo resolvéis. Bueno, en esas manifestaciones que hemos venido contando a lo largo de Austria, fundamentalmente en Viena, se ven dos partes, ¿no? Por un lado, los vacunados que dicen, señores, nosotros hemos cumplido y ahora nos confinan. Y por otro lado, esos 2 millones de austriacos que se niegan a vacunarse y dicen, no tienen derecho a obligarnos a vacunarnos en febrero, ¿no? Ese es el escenario.
Tal cual, ese es el escenario, sí, es así.
¿Y cuál es la respuesta que se les da desde los vacunados a los no vacunados?
Bueno, vamos a ver, aquí yo creo que la gran diferencia que hay entre España y Austria en cuanto al tema del coronavirus fue cómo se desarrolló la primera ola. España fue un país que sufrió muchísimo, por desgracia, y se creó mucha conciencia sobre el virus. Yo mismo, mi hermana es enfermera, y claro, todo lo que me contaba ella de las UCIs, de los hospitales, se creaba una conciencia sobre el virus y una solidaridad sanitaria. Sin embargo, en Austria, por suerte, esta es la primera vez que se está un poco sufriendo la saturación en las UCIs. Entonces, digamos que hay mucha gente que niega que exista el virus, o negacionistas, otros que, bueno, directamente pasan, no les interesa. Y es eso, no ven ese peligro.
No hay esa concienciación como hemos tenido aquí en España. Pues nada, resignación y a disfrutar de la compañía de tu hermana, también aunque sea en el confinamiento. Jorge Gil, murciano que reside en muy cerquita de Linz, que no me va a salir la palabra otra vez. Te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo, Antonio. Hasta luego.
Pues esta es la situación en Austria, complicada, ya vemos, sí, esa división tremenda entre los vacunados, los no vacunados, entre los que se quejan, no les queda otra forma que la resignación, se quejan de que ellos han cumplido y se van a tener que ver encerrados en casa. Y luego están los no vacunados que dicen que porque tienen ellos obligación de ponerse una vacuna, porque les tiene que obligar su gobierno. Vamos a ver lo que pasa a partir de mañana en Austria y lo que pasa en Alemania, que de momento son recomendaciones, pero que pueden pasar también a obligaciones en cuanto a confinamientos. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
Bueno, repasamos los periódicos. Sale a la portada de varios periódicos ese término que, ya digo, a mí no me gusta nada, de la España vacía ni vaciada. Yo soy más del medio rural en sí, de nuestros pueblos, de cuidarlos, pero de nada de hablar tanto de la España vaciada que luego no se hace nada, pero que es protagonista hoy en algunas primeras planas.
Claro, porque hay una plataforma que se está gestando, se está formando, Antonio, y que tiene como objetivo, parece, pues acceder al Congreso de los Diputados, tener voz y voto en lo que el gobierno de España pues quiere ayudar a todas estas regiones, y que lo quieren hacer pues con eso, diputados. Y entonces es una plataforma que congrega 150 asociaciones o también mini plataformas, cuyo nombre lo dicen todo. Por ejemplo, Jaén Merece Más, León Ruge, Cáceres Se Mueve. ¿Cuál es el objetivo de esta plataforma? Pues eso, extender el modelo de Teruel Existe y llegar a la Casa de la Soberanía Española. Se prepara para concurrir a las próximas elecciones, o sea, le quedarían si el presidente del gobierno cumple su palabra, 2 años para prepararse. Y claro, eso le viene bien a Pedro Sánchez porque dice ABC en su portada que el presidente pues ya está buscando socios en esta España vaciada para seguir en Moncloa. Y es que asegura en su editorial que Sánchez, sin discurso nacional, lo que ha demostrado es una capacidad tremenda para prometer todo lo necesario a cambio de votos. Claro, cambio de votos que le puede dar esta plataforma de la España vaciada. Hay que recordar que el presidente pactó con Teruel Existe, por ejemplo, para acceder a la Moncloa. Una aparición, por tanto, Antonio, que es una esperanza para un Sánchez que ve como las encuestas por ahora, claro, no le auguran un futuro en la Moncloa.
Otra cosa es que los turolenses que votaron a Teruel Existe ahora se den por satisfechos con la respuesta que ha dado, ese apoyo que le dio el partido al que habían dado su confianza, y que esa confianza no se ha visto traducida en soluciones a los problemas de una provincia despoblada como es la de Teruel. Las encuestas, sí, las encuestas que reflejan el auge del Partido Popular hacen tambalearse el gobierno de coalición de Pedro Sánchez, pero desde la oposición se siguen disparando al pie, porque la prensa recoge hoy también ese episodio casi diario sobre la guerra interna en el PP.
Sí, por ejemplo, lo lleva a primera plana el diario El Mundo, titula con Ayuso negando un golpe a Casado, un Ayuso que dice este periódico tampoco renuncia a Madrid, pero que sí que niega esa conspiración contra el presidente popular, ese golpe, como lo denominaba el propio diario El Mundo ayer, que se estaría gestando entre los críticos del partido y que sería liderado por la ex portavoz Cayetana Álvarez de Toledo, la exportavoz de los populares en el Congreso. Dice Ayuso, lo recoge El Mundo, que ella solo quiere liderar el partido en la Comunidad de Madrid. Es algo esta guerra interna en el PP que, claro, no gusta a los varones, no gusta a los varones populares. En La Razón recogen el desconcierto en sus filas, entre sus filas, y una frase entrecomillada de alguno de esos varones. No dice cuál, pero es clarificador, Antonio. Dice, vamos al suicidio. Esto no se aguanta. Ayer uno de ellos, Juanma Moreno, el presidente de la Junta, lo decía sin tapujos. Dejémonos de enredos estériles. Lo hemos escuchado en esta mañana del fin de semana. Y en días como este, en días en los que hay episodio diario de esta guerra interna del Partido Popular, hay que leer a Ignacio Camacho en el diario ABC. Por ejemplo, porque él dice que nadie puede entender que un partido serio comprometa el éxito de su proyecto en una disputa por el poder sin tenerlo. Habla del síndrome del enemigo interno. Poco más que añadir.
Sí, aquí el poder lo tiene Isabel Díaz Ayuso, es la única que ha ganado las elecciones en Madrid. Pablo Casado las tiene que ganar todavía, así que ahí comparto con Camacho. Hablábamos de las manifestaciones en Austria, en Rotterdam, en la capital de Croacia. Hemos hablado con estos dos austriacos que nos han reflejado muy bien la situación en este país. Y hay otras protestas también que saltan hoy a los periódicos.
Sí, esa es la de las protestas que se están llevando a cabo en toda Europa por el coronavirus, por las restricciones en el coronavirus, y las que recoge el diario El Mundo en portada, Antonio, y que llevará hasta las calles de Madrid a las distintas fuerzas policiales de nuestro país, Guardia Civil, Policía Nacional, los cuerpos autonómicos, y claro, va a ser una protesta histórica conjunta para oponerse a los cambios que pretende hacer el gobierno en la Ley de Seguridad Ciudadana. Sería una absoluta irresponsabilidad y un flaco favor a la ciudadanía entorpecer, dice la editorial del Mundo, las labores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para satisfacer las pulsiones de unos partidos que solo saben hacer política incendiando las calles. Y es que, por cierto, en esa manifestación que está prevista para el próximo sábado en la capital, en Madrid, van a estar sindicatos de Mossos de Escuadra y de la Ertzaintza, que no sé si estarán muy contentos con aquellos en sus regiones que son los que solicitan derogar partes de esa ley.
Pues eso será el sábado 27 y te lo contaremos aquí en COPE. Hasta aquí la mañana del fin de semana, mañana de domingo. Llega Iglesia Noticia, luego llega el fin de semana con Cristina, luego tiempo de juego de la cadena COPE. Nosotros te deseamos un feliz domingo.